Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Ríete, ríete, Elías, ríete. El Sevilla es líder. Sí, 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 sí. Ya vendréis. El Sevilla es líder. Ha ganado hoy al Getafe en el último instante con un gol de Eric Lamela, que se convierte en el nuevo máximo goleador de la primera división junto a dos artilleros claros como Correa y como Vinicius. Y así está la liga. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes, comienzo de semana. Muchas veces, la verdad es que muchas veces, los que nos dedicamos a esta profesión parece que no salimos de la madriguera y nos da la sensación de que el tiempo no avanza. Y aunque pasen los días, te mantienes en el punto de partida. Así llevamos semanas y semanas hablando de Mbappé y de su posible salida hacia el Real Madrid. En reiteradas ocasiones les hemos dicho que el Madrid está quieto, que quiere a Mbappé, pero que no depende de él. Depende exclusivamente del Paris Saint-Germain, porque el jugador ha dejado claro a su actual club que su deseo es marcharse. Pero el PSG se ha mantenido siempre firme, quiere un equipo de ensueño, quiere una delantera formada por Messi, por Neymar y por Mbappé. Sabedor de que el próximo año queda libre y por lo tanto se puede marchar, donde quiera y además sin dejar un duro, aunque esto no es una cuestión que parece que preocupe demasiado a los rectores del Paris Saint-Germain. No obstante, ya saben que cualquier mínimo paso que se dé al respecto provoca una erupción, provoca una cascada fenomenal. Hoy los compañeros de Radio Montecarlo han informado de que la cosa puede cambiar. Ha vuelto a sus vacaciones Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Has venido aquí al rebufo de Mbappé, ¿no?
Claro, hombre.
Es venir Mbappé o posiblemente...
Tengo un sexto sentido, sí. Y creo que...
De hecho, has acortado tus vacaciones para estar hoy aquí.
A pasar cosas esta semana, sí. Y sobre todo el martes a las 12 de la noche.
Martes que viene, la próxima,
exacto,
31.
El sí. Día 31 de agosto y había que volver. Se está muy bien de vacaciones, pero también se está muy bien rodeado de grandes compañeros como tenemos aquí en la radio.
Hombre, os habéis juntado después de mucho tiempo el equipo de las noticias.
Departamento de noticias.
De noticias. Fauto, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno,
¿qué tal el reencuentro?
Yo llevo aquí una...
Sí, pero no has
tirando
estado
del
con
carro.
Alcalá, no has estado con Alcalá.
Tirando del carro, pero bueno, ha sido un reencuentro muy positivo.
Emocionante.
Sí.
Emotivo.
¿Tú conoces la expresión del moreno insultante?
Sí.
Un moreno insultante, que es cuando viene un compañero de vacaciones con un moreno insultante.
Como Alcalá, ¿no?
Exactamente.
Es un moreno insultante. Exacto.
Es un moreno...
Pues más moreno podía haber venido porque le quedaban 10 días y ha dicho, no, yo me voy a seguir el rastro de Mbappé, exacto, porque yo quiero estar en la radio el día que Mbappé fiche por el Real Madrid.
Bueno, me he pedido estar en la Liga el 31 de agosto a estas horas. Para cuando se...
Ya no va nadie a la Liga, Alcalá.
Ya, pero
hay que estar allí.
Ya verás cómo este año sí va gente. ya verás tú cómo este año sí va gente. Ya verás tú, más habiéndolo dicho nosotros. Estamos nosotros, vienen detrás, como el flautista de Amelín. Bueno, pues eran las 7:30 de la tarde, Joseba, cuando Radio Montecarlo, que es un medio tradicional, una radio tradicional, pero bastante seria, que da información y que tiene fuentes, ha informado que el Paris Saint-Germain por primera vez se plantea la venta de su estrella Kylian Mbappé. Ante la posibilidad, como tú decías, la disyuntiva, la alternativa de ver cómo se va gratis dentro de 10 meses, el próximo 30 de junio. La información de Radio Montecarlo es que Mbappé ha vuelto a rechazar una oferta, la enésima oferta que le ha planteado el director deportivo del Paris Saint-Germain, que era renovar 5 años y un sexto año opcional. El francés ha dicho que no. Y ante esta actitud repetida del jugador de decir que no, de rechazar cada oferta de renovación del club galo, el Paris Saint-Germain se plantea la venta por primera vez. La información añade que el Paris Saint-Germain tiene la oferta firme de un club inglés, que no han revelado, han dicho que es un club de la Premier, que hay una oferta firme que ha llegado ya y que no hay oficialmente, Joseba, una oferta del Real Madrid. Que no la había hoy a las 7:30 de la tarde, que no quiere decir que esta noche o mañana por la mañana o de aquí al día 31 exista esa posibilidad. Y bueno, pues lo importante de la noticia... Evidentemente, como pueden intuir todos los oyentes, es que si esto es cierto, es la primera vez que el jeque se abre a negociar, que quedan 8 días exactamente de mercado y que tú sabes, Joseba, que Florentino ya lo ha hecho en alguna ocasión, esto de remangarse y verle allí en la primera planta, en las oficinas del club, negociando hasta última hora. Si Florentino no ha perdido reflejos, y seguramente no hay por qué pensar que los haya perdido, puede ser interesante la recta final de los 8 días que quedan hasta ese día 31 de agosto.
Ahora nos contará Miguelito qué es lo que está haciendo el Madrid, pero tememos que no se haya movido ni un centímetro de su postura inicial, que es la de esperar. Esperar y esperar. Nosotros no hacemos nada, esperamos. El día que nos digan lo vendemos, ahí estamos. Somos los primeros, los que mejores estamos apostados ahí para comprarlo. Pero mientras tanto, esperamos tranquilamente. Y tenemos fútbol en juego porque está a punto de terminar la segunda jornada de liga, tanto en primera como en segunda división. Hay un partido en juego. Recordamos que anteriormente ha ganado 0-1 el Sevilla en Getafe. Se están disputando los últimos 10 minutos y más lo que se añada del partido del Sadar, que está enfrentando a Osasuna y al Celta. Y por el momento, Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Pamplona, muy buenas, con el resultado inicial.
Hola, Joseba, ahí están, sí, batallando desde hace 80 minutos los dos equipos. En la primera mitad, mejor Osasuna que el Celta se recompuso, intentó equilibrar un poco el partido, siguen atacando los futbolistas de Osasuna, ha puesto Yagoba toda la carne en el asador, con Budimir y con el Chimi Ávila. El Celta ha nutrido el centro del campo y sigue ahora el partido equilibrado, 80 de partido en el Sadar, 0-0.
Sí, sí. Y Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas. Es que si no se marca ni de penalti, la cosa se pone complicada, ¿eh?
Se pone complicada. La verdad es que Osasuna ha tenido muchas llegadas a la portería rival de Dituro, pero no termina de hacer puerta y menos aún de superar al guardameta del Celta. Ahora mismo están atendiendo a Manu Sánchez, que se ha llevado un rodillazo de Kevin Vázquez, y también al propio Kevin Vázquez, que se ha hecho daño, no sé si en la caída.
¿Cuánta gente hay hoy en el este del Sadar?
8.000 personas, o lo que es lo mismo, el 33%, y esperando toda la afición rojilla a que desde el gobierno Navarra dejen entrar algún porcentaje más a este reformado estadio del Sadar. Eso sí, suena increíble solo con el 33%. No quiero ni pensar con el 100%.
Sí, además es un estadio que se ha remodelado casi completamente y que tiene una pinta estupenda.
Muy bonito, muy bonito.
A un futbolista del Celta, Joseba, parece que tiene problemas, porque han salido y llevan bastante tiempo. Kevin Vázquez, el lateral derecho, siendo asistido en este momento en el minuto 81 de partido, juego parado en el Sadar, en donde, por cierto, el portero del Celta ha sido el mejor futbolista del equipo gallego, parando el penalti, pero además en la primera parte ha estado muy acertado en varias acciones.
El portero del Celta es un portero argentino que estuvo ya hace unos 10 años en el Celta, ¿no?
Dituro, 34 años en efecto. Un veterano ya, ¿eh?
Y ha parado además el penalti con el pie. El lanzamiento de Rubén García.
Y muy bien parado con el pie, parado, no, de encontrarse.
Se ha vencido hacia un lado y el balón ya por el centro, pero justo le ha dado tiempo de reaccionar y con el pie lo ha parado. Muy bien, pues estamos pendientes de lo que pase en el Estadio Sadar. En cuanto haya alguna novedad, volvemos. Y también tenemos fútbol en segunda división. Se está disputando en Butarque el partido entre el Leganés y el Burgos. Y la dinámica es la misma. Hola, Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Joseba. Pues sí, está intentándolo el Leganés. Lo intenta, pero al final el gol no termina de llegar, y eso que el Burgos está jugando con un futbolista menos desde el minuto 19 de partido. Ahora mismo, minuto 33 del segundo tiempo, Leganés 0, Burgos 0.
0-0. El Burgos jugando con 10 jugadores desde casi el inicio del partido. Y para que no falte de nada, estamos pendientes también de lo que está pasando en New Jersey. En este caso, estamos hablando del Northern Trust de golf, uno de los torneos de la FedEx Cup, que está teniendo una recta final realmente apasionante, porque John Rahm, que ha ido en cabeza del torneo prácticamente desde el inicio, está realizando un muy buen cuarto recorrido, pero se ha encontrado con la irrupción de Tony Finau y le está poniendo las cosas dificilísimas. Angelito García, que estaba de vacaciones, ya estaba la semana pasada de vacaciones y entró, y hoy también va a entrar. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Hombre, bueno, es que con gente como Rafa Nadal, como John Rahm, hay que entrar.
Y a los demás que les den, ¿no? Muy bien.
Bueno, apoyando al resto de deportistas que más no necesita.
Muy bien.
Además,
has quedado,
tienes razón, porque yo no suelo prestar atención a los deportistas desconocidos de nuestro país.
Los periodistas elitistas, es verdad. Sí, a unos les atiende una vez cada 4 años y se cree que ya hace la labor aquí humanitaria con el deporte español.
Así es lo que tiene, No, ¿sabéis lo que es histórico? Por segunda vez, lo que puede hacer John Rahm, lo que está a 5 hoyos de hacer. Y es que ya ganó su primer torneo después del COVID y fue nada menos que un US Open, y está cerca de ganar, por lo menos sigue en cabeza, este Northern Trust. Está con menos 20, el primer jugador en llegar a esa cifra. Está ahora mismo aprovechando desde fuera de green para intentar dejarse un buen pad de par en el hoyo 14, y tiene un golpe de ventaja sobre Tony Finau, que, como tú dices, apareció Joseba de la nada con un birdie eagle birdie, es decir, ganándole cuatro golpes al campo en solo 3 hoyos. Y Cameron Smith, que era su gran rival, con el que empezaba la jornada empatado el australiano, está con menos 18, es decir, a 2 golpes de Rahm. John Rahm líder, a 1 golpe Finau, a 2 golpes Cameron Smith, le quedan 5 golpes al torneo, 5 hoyos, así que lo tiene muy bien John Rahm, y ahora consigue el pat de par Tony Finau, así que sigue a ese golpe de ventaja John Rahm. Nos quedan 5 hoyos a nosotros, 3 a Finau, 1 golpe de ventaja.
El torneo no tiene la suficiente entidad como para que interrumpas el transcurrir del programa con
pues
un...
Pues pienso hacerlo.
¿Sí?
Sí.
No, bueno, ninguna duda. No tiene entidad de uno de los grandes, pero es un torneo muy importante, porque creo que el ganador se lleva cerca de $2 millones, ¿no?
Primero en pasta es muy importante, y luego dentro de Estados Unidos es uno de los grandes. No de los cuatro grandes, evidentemente, pero es uno de los cotizados y de los importantes. Es decir, que esto, bueno, no hay más que ver quiénes están ahí arriba, que son tres jugadores de la élite absoluta del golf. Así que, bueno, sería una gran victoria de Jon Rahm, y sería sobre todo, insisto, concretar un verano maravilloso, porque es que si no le llegan a sacar de los Juegos Olímpicos, yo estoy convencido que hubiese sido medalla de oro. Viene de ganar el US Open, viene de ser top 10 en los cuatro grandes, algo que jamás ha hecho un golfista europeo, y mira que los ha habido buenos: Seve Ballesteros, Bernard Langer, Nick Faldo, el que pienses. Ninguno ha sido top 8 en los cuatro grandes, y lo ha sido Jon Rahm esta temporada. O sea que, bueno, espectacular lo que está haciendo Jon esta temporada, y por algo es el número uno del mundo, claro.
Muy bien, pues estaremos también pendientes de ese campo de golf en New Jersey, donde se está desarrollando la última jornada, que se retrasó por culpa de una tormenta, se tenía que haber disputado ayer, pero se trasladó 24 horas más tarde, y por eso lo estamos viviendo en directo, lo vamos a vivir en directo, el desenlace en este partidazo. Recordamos que el Sevilla ha ganado 0-1, un gol de Lamela en el 93, ha ganado en Getafe, pone al Sevilla líder, eso sí, igualado de puntos a puntos con el Atlético de Madrid, pero con mejor gol a Verás. Es el tercer gol en dos partidos del jugador argentino, que iguala a Vinicius y a Ángel Correa en la lucha por el Pichichi. Rafa Mir ha debutado con el Sevilla en la segunda parte, y un disparo suyo al palo ha sido precisamente el origen del gol de Lamela. El Getafe ha perdido los dos primeros partidos y además no ha hecho ni un gol, algo que no había sucedido en toda su historia. Este es el autor del gol, autor de los tres tantos del Sevilla en los dos partidos disputados hasta el momento.
Sabe muy bien, porque creo que el equipo tiene que mejorar. Creo que tenemos muy buen equipo para jugar mucho mejor, pero el juego fue muy parado. A cada rato se paraba el juego por algunas faltas, y bueno, eso hizo que nos costara un poco más. Pero sí, jugando quizás no tan bien, se ganó, y eso sí que sabe muy bien.
A falta de 4 minutos y el descuento, que será largo, tenemos empate a 0 entre Osasuna y Celta de Vigo. El mismo resultado en el Leganés-Burgos. Además, en segunda división se ha jugado el Mirandés 2, Amorebieta 0. Y del fútbol internacional destacamos la victoria de la Serie A del Milán ante la Sampdoria en Génova. Sampdoria 0, Milán 1, gracias a un gol de Brahim Díaz, el jugador cedido por el Real Madrid. El Real Madrid, que precisamente ya tiene fecha para la reinauguración o el reestreno del Santiago Bernabéu 559 días después. Va a ser el próximo sábado 11 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde, en el partido que le va a enfrentar al Celta de Vigo. En principio podrán acudir unos 32.000 aficionados al estadio. En el Barça, Jordi Alba ha llegado a un acuerdo con el club para rebajarse el sueldo. Recordemos que hace 10 días ya lo hizo Gerard Piqué. Y en los próximos días espera que también se rebajen el sueldo los otros dos capitanes, Sergio Busquets y Sergi Roberto. Informa Antonio Ruiz desde la órbita del Atlético de Madrid que el club rojiblanco está a punto de cerrar el fichaje del delantero brasileño Matheus Cunha. Si han seguido el fútbol en los Juegos Olímpicos, sí. Era la pareja de Richarlison en la
máximo delantera. Goleador, sí. Además ha hecho unos Juegos Olímpicos, unos pedazos de Juegos Olímpicos. Así que un buen delantero para el Atlético de Madrid, sí señor.
El Atlético que pagará cerca de 30 millones de euros a su club actual, que es el Hertha de Berlín. Esta mañana ha informado además Gemma Santos que Cucurella va a abandonar el Getafe rumbo al Brighton a cambio de 18 millones de euros. De hecho, no está jugando el partido, o sea, no ha jugado el partido contra el Sevilla. Y el resto del mercado de fichajes en Primera División, informa Marco Antonio Sande que la Real está ultimando el fichaje del delantero Alexander Sorloz del Leipzig, lo que llevaría a William José, cesión más opción de compra de 8 millones de euros, al Betis. Florin Andone llega cedido al Cádiz desde el Brighton. El Alavés ha hecho oficial la llegada de De La Fuente para las próximas 4 temporadas. El delantero llega libre. Y Omar Mascarell llega cedido por una temporada al Elche desde el Schalke 04. En segunda división, Jonathan Viera regresa a Las Palmas y será su cuarta etapa en el club canario. Y del fútbol internacional, en el mercado de fichajes destacamos que el defensa español Paul Lirola llega al Olympique de Marsella desde la Fiorentina, que Kimmich renueva su contrato con el Bayern de Múnich hasta el año 2025 y que Shaqiri se marcha a Lyon desde el Liverpool. En ciclismo, recuerden que la Vuelta a España ha vivido hoy su primera jornada de descanso antes de la etapa de mañana con final en el Rincón de la Victoria. Recordamos que Roglic es líder con 28 segundos sobre Enric Mas, y mañana arrancan en Tokio los Juegos Paralímpicos con el ciclista Ricardo Ten y la nadadora Michelle Alonso como abanderados españoles. Así que esto es todo lo que ha pasado más o menos. ¿Ha pasado algo en los últimos instantes en el estadio del Sadar Ese? O sea, es 1-0, Celta 0, Marco.
Sí, ha quemado las 3 ventanas, Alberto, el Celta, y ahora está con 10 porque se ha lesionado finalmente Kevin.
Se iba llorando del estadio y están efectivamente con un jugador nuevo al no poder hacer un nuevo cambio.
Uy, espérate que viene Santi Mina, ha caído en el área, le dice Alberto a las Rojas que se levante en el pase de Yago Aspas. Le van a increpar los futbolistas de Osasuna. Con 10 el Celta acaba de disfrutar de un ataque. Maneja la pelota Osasuna, 89 de partido. Sigue el empate a cero en el Sadar.
Pues abrimos el tiempo de opinión porque está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Caliente, caliente.
Ay, que te gustan a ti estas cosas, Tomás.
Me enloquecen.
Sí, ¿verdad?
Es que veo allí los jueguecitos, ¿verdad? El jeque, la lucecita encendida en Valdebebas, aquella lucecita.
Vente conmigo el 31 a la Liga, Guas.
No, porque hay gente extraña.
Vente, vente.
No quiero tratos, pero estas cosas me excitan. Sobres, movimientos, motoristas.
¿Os acordáis de aquellas reuniones en las oficinas del Bernabéu, cuando iba a venir Ronaldo el gordito, de madrugada, las luces encendidas y allí las fotos y la gente descamisada allí con los sudores fríos?
Y cuando iban los dirigentes a la liga con los maletines. Que además estamos allí y es que iban físicamente.
Maletines ahora, físicos, es verdad.
Ahora nada, ahora te dice Baturio Gano, nada, quédate con el ordenador y lo vas siguiendo por la página web.
Nada comparable con el día que Gaspar tenía a Romario metido en un sótano.
Sí, es verdad, es verdad. Es
extraordinario.
Es verdad. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Os recuerdo también que había faxes que se rompían en el último minuto.
Sí,
y cosas de esas,
Es verdad, es verdad.
Eso lo hemos visto
también. Se revisaba el tóner y al final no imprimían como debían. ¿Lo ves, Robert, o no?
Pues la expresión van a pasar cositas, yo creo que se inventaron para noches como estas. Yo
caliente, caliente.
Lo veo, yo sí que lo veo.
Vale, vale.
Lo veo.
Elías está aquí. ¿Tú lo ves, Elías?
Yo sí, yo la primera vez que se junte la BMW, o sea, Benzema, Mbappé y Vinicius, lo quiero ver con Tomás Guas, ese partido.
No, yo no estoy para estas cosas.
Yo sí.
No está mal.
No. Yo estaré con Loren Bolón.
También puede ser.
¿Al final va el español o no va a ser el español, Tomás?
Hombre, si va William José, parece ser que sí, ¿no?
Ese va a ser el enroque, sí. Si llega este delantero del Leicester a la Real, William José sería al Betis y Loren Bolón sería...
Ha habido un acercamiento de Fernando Llorente al español también.
¿Ah, sí?
Sí,
estaba entonces, en Donosti la semana pasada, Fernando Llorente.
Pues sí,
al tenis,
hombre,
me dijeron que estaba, ¿sí?
Está sin equipo y tal, pero parecería como que lo que estaría más avanzado esa conversación con el Betis, como comentamos el otro día, que Pellegrini lo comentó, que si traían un delantero le dejaba suelto a Loren. Y parece que viene muy a José, pues lo normal sería que acabara el español, ¿no? Y que el Valencia quería en barba, claro, todo esto es una coña. A ver qué día, por cierto, ya que me dejarme un segundo solo. Empieza la liga con el mercado cerrado.
Sí, pero bueno, esa cantinela la llevamos repitiendo.
Claro, porque tienen, escúchame, se acabaron las ligas, perdona, el 19-20 de mayo. Entonces ha tenido usted junio, julio y agosto. No mareé, porque ahora resulta de que yo voy a quedarme sin embarba, que me parece muy bien, y Lore le va a meter 3 goles al Betis, y esto es una coña.
El otro día, Rubi, el entrenador de la Almería, dijo que le parecía mal, porque claro, él tiene ahora jugadores,
hombre,
que está dándoles instrucciones de cómo tiene que jugar el equipo, y a lo mejor ese jugador juega en un rival.
Pues claro, ahí estamos.
Pero si ya hubo casos el año pasado de algún jugador que marcó un gol con su equipo y a los 3 días cambió de equipo. Pues y jugó contra su propio equipo.
Hombre, pues y escúchame, que en diciembre volvemos a abrir. En diciembre volvemos a abrir. Porque lo que ha hecho usted en 3 meses lo espera usted en diciembre, pero no mare.
Si tienes un buen jugador te lo pueden quitar también.
Sí, pero que se queje la Almería, vaya tela.
No se queja, pero el hombre te decía eso, pues que le parece mal,
sí,
claro.
Hay que cerrar el mercado antes de que empiece.
Claro,
el...
no tiene lógica.
El último día, vale, hombre, antes de la víspera, vale. Pero
y otra cosa tremenda, porque claro, se nos van las coñas en Mbappé y gente de esta. Que la segunda división, como es la segunda división, las fechas de la FIFA no le competan.
También, sí.
Es otra coña, pues porque usted está perdiendo jugadores por ventana FIFA, ya, incluso en el playoff final, es otro show. Y no sé cómo esto no se siente en las reglas.
Hay muchos sub-21 también.
Además,
en segunda, entonces te paran, claro, te quitan 3 jugadores.
Al
español el año pasado, en cada ventana le quitaban a 3 o 4.
Pues sí.
Pero Fouto, si es liga de fútbol profesional, será de los 42 equipos.
Totalmente de acuerdo.
No de 20. Bueno, pues sigamos. Estás, como dice Cañizares, te estás, ¿cómo es eso? Dice, educando.
Vamos a arreglar el mundo, Guas y yo. Hoy,
hombre, sí, naturalmente.
Y Mónica Marchante, que también está hoy. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo me acuerdo mucho de la de Rivaldo. ¿Os acordáis?
La de,
hombre,
cuando
se
la pisó el por
el rivaldazo.
Rivaldazo para mí, vamos, de lo más...
El Barça las pasó canutas para ganar al Skonto de Riga en una previa de la Champions, 3-2 en el Camp Nou. Se adelantaron los lituanos en 1-2 por lo menos. Y al día siguiente fueron con 4.000 milloncitos.
Sí, sí.
El viejo Minguella ya lo explicará muy bien, mejor que yo. Y el Depor se quedó tieso.
Como ahora, ¿verdad?
oxígeno. Pero está la cosa para tiempo, ir con... Si en aquel tiempo, Mónica, no tenían para reaccionar. O sea, le quitaron
sí,
al
sí,
bueno
sí, yo me acuerdo
y ahí quedó el Depor colgado de la brocha sin escalera. Sí, ¿no? Sí, pues sí, eso sí, no hay derecho. O sea, que esto empieza la temporada, se acabó y en diciembre hace usted lo que le parezca.
Pues sí. Y por último incorporamos a Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Os voy a contar la próxima polémica que va a haber, hablando de cosas mal hechas. En el parón de selecciones, los sudamericanos juegan un partido de jueves a viernes. Y la jornada de liga en España es el sábado. Los cuatro de liga juegan, los cuatro de Champions juegan sus partidos el sábado. O sea que todos los sudamericanos que tengan partidos internacionales esa jornada no la juegan.
Sí. Y encima tienen que venir aquí, pasar el protocolo de la burbuja de la liga, del test y todo eso. O sea, vamos.
Pues mira, hablando de Rivaldo, le encontré yo una tarde en el Paseo de Gracia en Barcelona, que había jugado en, yo diría que era en Fortaleza, 40 grados, un micro o por ahí, y el sábado, en Palma de Mallorca, el día más frío del siglo en Palma. Y os acordáis de Olaizola, ¿no?
Olaizola, el del Mallorca, sí. Sí,
sí, sí. Dice, chico, dice, está este Olaizola, que debe estar toda la semana con baño y masaje, y ni me enteré. Dice, voy a meter, me meto en la cama 3 días. Bueno, pues si ahora resulta que esto ya es de jueves para viernes, es extraordinario.
Pues sí. Las 12 menos 10, hora menos en Canarias. Oye, vamos a vivir los últimos segundos de los Osasuna Celta, ¿no?
Sí.
Y así ya,
sí, sí, sí,
ya hemos
sí,
por fin quitado el partido, porque queda poco más de... o poco menos de 2 minutos y ha estado cerca de marcar el Chimi, ¿no, Marco?
En dos ocasiones, en dos remates de cabeza, ha vuelto el Chimi, ¿eh? Además con el mismo ímpetu que siempre, animando al público, ha tenido dos remates picados muy claros, prolonga 7 de descuento el colegiado. Nos vamos a ir al 52, al minuto 97. Está manejando el Celta en posición defensiva y ahora con 10 hombres sobre el rectángulo de juego. Recordemos, se lesionó Kevin. El Celta lo intenta de todas maneras, pero está siendo asediado Alberto en este instante por un Osasuna entregado a la causa.
Sí, lo intenta Osasuna, pero los constantes parones no le están dejando hacer su juego al conjunto de Iagoba Arrasate. Nuevo parón y veremos si Osasuna es capaz de crear una última ocasión.
Oye, con lo viva y bonita que ha sido la primera parte, desde el primer minuto de la segunda se ha enredado
el
juego.
Penalti.
Sí,
desde que falló el penalti.
Y a partir de ahí ha sido una segunda parte bastante fea y bastante bronca, ¿verdad?
Se han empezado a repartir aquí castañas, han saltado chispas y luego que estamos en la segunda jornada de liga, llevan las piernas cansadas de la pretemporada y se les nota, ¿eh?, en estos tiempos. Mira, que se va la Osasuna. Se va Osasuna, 51 de partido. Ojito que puede ser la última. Bola para Cote, banda izquierda, corta para adentro el ex lateral de Leibar. La juega con el exterior, la roba Santi Mina. No, es Iago Aspas. Iago Aspas se va de uno, intenta irse de dos, se echa al suelo rápidamente Lucas Torró. El cuero le va al disco central para Aridane. Aridane con el interior del pie, triangulando con dos jugadores. Lo hace con Javi Martínez y también con Moncayola. Moncayola retrasa el cuero para que manejen por el costado izquierdo. Otra vez bola para Cote. Allá va Cote con la rosca. Le pasa Renato Tapia. Ojo que cae dentro del área. Atrapa sin problemas Dituro. Abraza la pelota y deja correr poco a poco los segundos.
La
le
tuvo Lucas Torró.
Le quedan 8 segundos. Arberola Rojas. Mira el crono. Se acabó el partido. Finaliza el encuentro en el Sadar. Empate sin goles. Osasuna 0, Celta 0 abajo. Alberto Sanz.
Caras de cansancio y además de resignación en Osasuna, las han tenido de todos los colores, muchas llegadas. El Celta sobrevive, hombre del partido Matías Dituro, que se llevan este punto del estadio del Sadar.
Pues muy bien, si no hay novedad lo dejamos aquí. Si hay alguna cosa más que comentar, pues nos pedís paso y seguiremos manteniendo las líneas abiertas con el estadio del Sadar. Después de eso, Osasuna 0, Celta de Vigo 0. Gracias Marco, gracias Alberto, un abrazo,
abrazo,
hasta
abrazo.
La próxima, adiós. Nos quedan 2 minutos para que termine el Leganés 0, Burgos 0. En cuanto acabe, Miguel ya nos dice el resultado definitivo, que va a ser seguramente ese, porque el Leganés no ha sido capaz de perforar la portería del Burgos, a pesar de que está jugando con 10 durante casi todo el partido. Digo yo que habrá que ir a saludar al líder, ¿no?
Sí, hombre.
Digo yo. Claro. Víctor Fernández, Sevilla, hola.
Hombre, pensaba que no tiene Víctor Ruiz.
¿Qué tal?
No, el líder es el Sevilla.
El
hombre.
Líder es el Sevilla en este momento.
Sí, sí. Señor, sí, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí esperando, después de media hora, esperando a que me dieras paso.
Escuchando impertinencias, ¿eh? Lo único que te falta decir.
No, hombre, pero estarías escuchando atento a la actualidad, ¿no?
No, porque la única actualidad vuestra es Mbappé y no me interesa absolutamente nada.
Pues sí, entonces... pues hemos hablado del Celta y de Osasuna.
Eso sí me interesa.
Sería
eso
una buena noticia para la Liga que viniera Mbappé, Víctor.
No, bueno, es que no me quiero enrollar. Es que esto que os ha dado ahora de que la Liga no es competitiva, que se han ido las estrellas, yo de verdad... a ver cuándo le hacen ya el busto a don Javier Tebas, porque está preparando una liga espectacular. O sea, estamos viendo unos partidos hasta el final, el último minuto, el Madrid pasando puro, el Barcelona, hoy el Sevilla, partidazo del Getafe. enorme, don Javier Tebas. Bueno,
o sea,
pues
que,
nada,
no,
pues
no, ahora, que no ahora, venga Mbappé, ahora ¿no? el que man... no venga. Que no venga, ¿o cómo?
¿Cómo que no venga quién? No, no,
Mbappé,
que no.
Digo.
Ah, no, a mí me da igual que venga Mbappé o no, pero que venga Mbappé o no no significa que la liga sea mejor o peor, porque
hombre,
Mbappé está en el Paris Saint-Germain.
No, Víctor.
Equipo
hombre,
no le interesa
favor,
a nadie.
A nadie.
A nadie.
A nadie.
Yo creo que si hay algo que no se puede discutir es que siempre jugadores como Mbappé son bienvenidos,
claro,
en cualquier liga,
sí,
creo
no,
yo.
No, no, pero
lo cual
si no
no
me meto con Mbappé,
no esté siendo competitiva la liga, por
me
favor.
Me meto con vosotros, no con Mbappé.
De todas formas, vale, vale. Si se han ido las grandes figuras, eso...
¿Pero qué
que,
grandes figuras se han ido?
Pues Cristiano hombre. Hace tres años...
bueno, pero eso...
Hora,
pero Cristiano era yo chico cuando se fue.
Que no ha terminado. Que yo, que eso,
era chico. Eso, era magnífico.
Eso
chico.
Lo que hace es que la liga sea más competitiva que antes. Que
pero
la
¿quién, pero vamos a ver, ¿cuáles son las estrellas que se han ido?
Un tal Messi, un tal Sergio Ramos...
Pero sí, un momento, un momento. Barán. Un tal Messi al que... Porque aquí hay un club, como es el Barcelona, al que se le ha permitido gastar por encima de sus posibilidades...
Sí, por lo que quieras.
Adulterando la competición.
Pero se ha ido, se ha ido.
Ah, bueno, claro. Entonces, pues, bueno, pues mañana que vaya Monchi y don José Castro, Mao, emperador...
El mejor.
Y que fiche a Lukaku, que hipoteque el Sánchez Pizjuán, que hipoteque no, la Hidalga, no. Como
pero
no pasa nada...
Os quejaréis bueno. De plantilla.
No,
Víctor.
No, yo no, yo
pues
no,
si,
no me quejo,
si,
pero
si
que,
tenéis
que 4, creo que es que se vaya Messi,
en Sevilla.
Que si se va Messi no significa que la liga sea peor, que la liga
no,
es
que es más competitiva, que es más competitiva, es más igual.
Sí, hombre,
igual.
Claro,
pues eso es lo que estamos diciendo.
Claro, lo cual es bueno.
Sí, hombre, no, cual, cuatro partidos del lunes, 3-0-0 y el 0-1 del Sevilla en el 94.
Bueno,
como dato.
Sí, pero también es verdad que estamos en medio pretemporada, Elías, eso tampoco te fíes mucho.
¿Y cuál es el problema, Elías? O sea, el partido de hoy no ha sido competitivo, yo he visto
a mí,
un Getafe espectacular.
El 3-3 de ayer me pareció divertido, partidos divertidos, he visto pocos.
Bueno, pero eso suele pasar al principio.
Bueno, divertido, pero divertido...
Espera un segundo, Víctor, que se ha terminado el partido de Butarque, ¿verdad, Miguel?
Sí, final del partido, 0-0 al final, no ha conseguido el Leganés meter ese gol que tanto ha buscado durante todo el encuentro, puso directamente la catedral en la portería del Burgos y por ahí no pasó ni una, Leganés 0, Burgos 0, primer punto para cada uno en esta liga.
Gracias, Miguel. Mucho mérito del Burgos, ¿eh? Aguantar ante un equipo tan fuerte como el Leganés y mantener su portería a cero. La verdad es que ha sido realmente meritorio para el conjunto castellano.
Pero,
dime, Tomás.
No, no, que quiero decirte rápido que es que ya pasó la jornada anterior. Aquí resulta que ha ganado el Mallorca, la Real, el Atleti y el Sevilla.
Sí.
Han ganado 4 y la semana pasada 5. ¡De 20! ¡Es magnífico!
Claro. Claro que sí.
Mucha igualdad, pero es verdad que estamos viendo partidos de un ritmo bajo y pocas ocasiones. He visto, leído estadísticas de...
Bueno, estamos el Bilbao de bajo nada, ¿eh?
¿De ritmo bajo?
Y el...
Hombre,
madre
don Guille, no entre
yo
usted,
tengo la
no
sensación
entre...
contraria.
No entre usted dos, en los topicazos, don Guille.
No, no, yo te digo, los dos de hoy, por ejemplo, han sido más aburridos que divertidos.
¿El partido del Sevilla ha sido aburrido?
Para mí sí. Sí, yo lo he comentado en tiempo de juego y en la primera parte no ha habido ningún remate a puerta y en la segunda...
Que queréis la pandereta.
Escucha, el Getafe que... no ha tirado a puerta y el Sevilla ha tirado dos veces.
Bueno, pero sí. Ustedes que esto, pero es que esto es así, es que el Getafe ha hecho un partidazo y el Sevilla ha tirado cuatro veces a puerta.
Podemos buscar que los equipos no están al 100%, que faltan fichajes... Pero yo estoy viendo bastante temor en los equipos en ir. O sea, lo del 3-3 de Levante y Real Madrid ayer fue la excepción.
Bueno, el Atleti Barça
no estuvo mal, es verdad. Pero
¿y el Betis?
10 partidos.
¿El viernes?
Y el Betis Alavés Real Madrid, incluso.
¿Y el Betis Cádiz?
Bueno, pues nada, estamos viendo una gran liga por el momento.
No, pero... En contra de la liga.
Te han llevado al terreno, Guille.
No, claudiques.
Las ligas de 100 puntos del Madrid y del Barça goleando al descanso a los equipos eran
eso,
un coñazo.
Eso lo, no,
un
eso lo coñazo. Que le gusta. Eso lo que le, eso
ahora
lo que le gusta
hay más
capitalino.
Equipos
claro.
Que compiten con el Madrid y con
que
el Barça.
Llegue Messi
y
le
cuesta más ganar. Claro. Lo de antes era un peñazo.
Un peñazo.
Eso mejor la liga pasada, pero eso no es incompatible con decir que la liga... echa de menos a jugadores como Messi, vamos, es que...
Roberto,
es
como... Roberto, que ya vendrán, hazme caso, dale, que ya vendrán,
vale,
que ya vendrán, que
vale,
cuando los clubes
acuerdo,
estaban
fenomenal.
Endeudados, cuando los clubes estaban claro. Endeudados, levantábamos las manos y decíamos, ¿cómo es posible que los clubes deban 400 millones a Hacienda? Tal. Ahora que hay un control económico, claro. Habrá que hacer caso al control económico,
y
ya nos recuperaremos
con control económico, perdón, con control económico el Barça está como está,
bueno,
por favor.
Perdona, Mónica, no sea ventajista, que ha habido una pandemia, que sin pandemia el Barça ahora mismo tendría
para todos.
sí. No,
Messi se ha ido al Paris Saint-Germain.
Pero el Barça tenía la masa salarial cumpliendo todas las normas de la liga. Lo que pasa es que ha venido pandemia mundial y se ha ido al traste, chico. Claro.
Pero vamos a ver, que yo no estoy hablando de economía. Yo estoy hablando de que había un tío aquí que era el mejor del mundo jugando y ya no está. Y a mí me parece que eso para la liga no es bueno. Que nos vamos a divertir, que ya nos divertimos el año pasado. Estoy seguro, pero yo prefiero que en mi liga juegue Messi. Si viene Mbappé, pues adelante Mbappé, lo que sea. Lo mejor.
Sí, hombre, pero eso no quita que una cosa que te digo. El Betis-Cádiz fue buen partido.
Magnífico partido.
Español Villarreal fue un magnífico partido.
Magnífico partido.
Magnífico, es que claro, el Getafe Sevilla tiene razón, Víctor.
Magnífico partido. Lo que queremos, Roberto, lo que te quiero decir desde las provincias, ¿no? Es que a mí me. Claro, es la que Javier, esto de que el llega Cristiano Ronaldo, 200 goles
de provincias. Que esto no es una cuestión de provincias.
Sí, claro, de provincias.
Es como esa teoría que el Barça juega mejor sin Messi. Y ahora, no es que la Liga va a ser mejor sin Messi.
No, la Liga
será mejor con Messi.
No, la Liga no será mejor o peor el Barcelona. Pero yo estoy ya harto, porque la competición en ese sentido estaba que llega el Messi, te mete a 5, 6 y
Roberto,
cinco y seis,
¿qué liga
cinco,
te gusta más? ¿La Liga Española o la Liga Francesa?
Claro. No, la Liga Francesa es muy interesante.
¿Qué liga te gusta más?
La Liga Española. Me gusta
más. Vale. Joder, pues la Liga Francesa tiene a Neymar, a Sergio Ramos, a Neymar y a Messi.
Sí, pero es que la clase media alta de la Liga Española le da 100.000 vueltas a la clase alta de la Liga Francesa.
Eso hay que elogiarlo.
Vale,
claro que hay que elogiarlo. Pero si es que no es incompatible una cosa con la otra, ni mucho menos. Claro,
quiero,
pero de toda la vida, o sea, de los 80 años de Liga que tenemos aquí, la estructura de la Liga Española es superior en muchas ocasiones. Claro. Durante ese periodo ha sido la mejor Liga del mundo, y ahora si no es la mejor, pues será la segunda mejor, pero estamos ahí y está ahí con grandes clubes y con grandes equipos, entre los cuales contamos el Sevilla,
¿cómo estáis
el Madrid,
hoy, Estáis calientes
Madrid,
para empezar la semana, Víctor, ¿tienes ganas de Oasis?
De verdad, decir que es que se ha ido Messi, que nos lo vamos a pasar chupi, pues hombre, seguramente no lo pasaríamos.
Víctor no ha hablado ni un segundo del Sevilla, desde que lleva aquí.
Pero es que luego dice que la prensa capitalina y tal, te ha dado paso con el Sevilla líder y te has ido a los cerros de Úbeda.
Claro, pero que Roberto me...
Lo cita.
Me pone, claro, me cita y me pone minas en el camino líder.
Tienes ganas de Oasis, Victor.
Tengo ganas de Oasis, claro, a ver si vuelvo ya de las vacaciones.
No, oye, perdona, que ya...
La liga ha empezado ya, 3 jornadas de liga y estos señores
tienen que
con los piececitos en Cádiz.
Tienen que venir otros para que todos volvamos a nuestro estatus natural.
Bueno, que ahí está el Sevilla.
Espera, que quiero que me valores esto porque llevo una agria polémica con Elías, llevo 2 semanas ya peleándome tarde tras tarde.
Pero a Elías le gustará su Lopetegui, ¿no?
No, pero es que escucha esto que ha dicho Lopetegui.
Nos equivocaríamos muchísimo si hiciéramos caso a esos comentarios que, de verdad, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, no vienen a cuenta. Estamos en la jornada 2. Esto es una maratón de 38 partidos muy compleja. Nosotros, el ser capaces de repetir lo que hemos hecho en estos últimos años es algo histórico. Centrados en competir bien y poco más.
Esta es la respuesta a la pregunta de si son candidatos. Y claro, se alinea Elías con Julen Lopetegui y tú también.
¿Qué quiere que diga Lopetegui? Sí, yo soy don Julen Lopetegui y vamos a ganar la Liga.
Pero que este año se puede.
¿Y qué te crees, que no lo saben? ¿Y tú te crees que Lopetegui no le está apretando a Monchi?
Pero Elías
Monchi
me dice ha hecho 5 fichajes. Elías me dice que no.
¿El qué?
Que no va a ganar la Liga.
Hombre, que si bien no va a ganar la Liga...
Yo no sé si va a ganar la Liga o no, pero tiene que estar muy mal el Madrid, el Barça y el Atleti. Para
o
que
tiene que estar muy bien el Sevilla, que tiene un plantillón descomunal.
No está en el mismo escalón. Es que no está en el mismo escalón la plantilla, por mucho que le queráis vender, por mucho que
pero tampoco estaba en
la moto. Tiene muy buena plantilla.
Tampoco estaba la plantilla del Atlético de Madrid en el mismo escalón y ganó la Liga.
Yo sé por dónde va Elías y lo voy a explicar rápidamente por su relación que tiene con Lopetegui. Y yo sé qué es lo que le pasa a Lopetegui. Lopetegui piensa que si decimos que el Sevilla tiene opciones de ganar la Liga es una presión desmedida. Y es que eso no es verdad. Es que nadie le pide al Sevilla que gane la Liga.
Claro.
Aquí se le pide, o el club, porque el primero que está dando pasos adelante es el club, que el Sevilla empiece a creer que puede ganar la Liga. Eso lo tiene que manejar Lopetegui. El problema de los entrenadores que tienen más miedo con Sevilla es que piensan que si decimos que el Sevilla puede ganar la Liga, hay una presión desmedida. La gente sabe de fútbol y la gente sabe... Pues vamos a ver hasta dónde llega esto. Los objetivos del Sevilla es competir en las 3 competiciones. Y el año pasado estuvo muy cerca y se equivocó. Y el primero que se equivocó en el tramo final, después de hacer una temporada extraordinaria, fue Lopetegui. Y Monchi y Pepe Castro lo reconocieron. No hemos manejado bien el final de liga. Y eso es lo que tiene que el Sevilla que aprender. No hay más problemas, no hay una presión desmedida ni una presión exagerada. Ahí está el
yo,
equipo.
Yo creo que no es realista de salida, cuando todos empezamos a hacer pronósticos antes de que empiece el campeonato, o ahora, primera o segunda jornada, yo creo que no es realista decir que el Sevilla va a ganar la Liga. Claro, que luego la competición te puede llevar, te puede conducir, te puede poner en una situación favorable, sí, porque es un gran equipo y es un gran entrenador, pero para mí no es realista.
Pero Roberto, hay una cosa de Víctor, hay una cosa de Víctor que tiene razón. En Sevilla estamos todos de acuerdo en una cosa, que es muy serio, es un equipo muy serio. Y es un equipo para dar unos niveles de competición, llaméis lo que queráis, sin duda alguna. Oiga, que maneje eso.
Claro.
Que maneje ese, eso es el tema. El Sevilla va a ganar la Liga, coño. En la jornada 2, el Sevilla, el Español y el Dinamo de la Poronga Fútbol Club.
Pero ahora, sí,
esa grandeza... La liga pasada tuvo una curva de aprendizaje interesante.
Claro, oye, ese banquillo del Sevilla, no sé si lo tienen otros. Y no doy nombres.
Sí que es verdad.
Ese banquillazo. Oiga, entonces, oiga, conforme a lo que tiene usted, haga frente a eso. Ahora, gane o pierda, ya veremos. Pero el Sevilla es una cosa muy seria.
Mira, le dijo, yo escuché a Bono el año pasado en una entrevista.
¿El de U2?
Bono, él. Y el portero dijo, es que la exigencia que hay en el Sevilla es bestial. O sea, sobrevivir en el Sevilla, decía Bono, sobrevivir en el Sevilla, y eso lo tiene que aguantar Lopetegui, porque esto ya no, claro, esto porque el equipo y la entidad ha crecido, y los primeros que te dicen queremos estar ahí es el presidente y el director deportivo, pero sin meterle una presión añadida ni él, porque Lopetegui es parte del proyecto. Vamos, que Lopetegui no es un señor que ha pasado por aquí y dice, no, mire usted, ahí lleva usted el marrón. No, él es parte del proyecto, y que se esté hablando de él, de que el Sevilla va a estar o puede estar en esa pelea, mucha responsabilidad también es de Lopetegui. O sea, que no debe enfadarse, sino lo debe asumir como un
reto, que tenemos que dejarlo ya.
Yo entiendo que Lopetegui quiera huir de ese favoritismo.
Ya está cansado en Sevilla, ¿no?
Pero sí que creo que
queréis cobrar, ¿verdad?
Sí.
Ay, mira cómo se callan todos cuando hablas de... cuando le rascas el bolsillo.
No, es que como Piqué, yo cedo lo mío.
Oye, no, una cosa muy rápida.
Mónica, como es basurada, pues dime, Mónica.
Es que es muy fácil. Lopetegui tiene que hacer un doble discurso. Dentro, hacer creer al equipo que pueden ganar la Liga, que ya estuvieron cerca el año pasado, y hacia afuera hay tres que tienen la exigencia de ganar la Liga. Nosotros no. Nosotros estamos aquí mirando.
Bueno, y si le preguntas al Cholo, te dirá que dos. Te dirás que ellos que están por detrás del Madrid y el Barça.
Es que el Cholo te dice lo mismo.
Yo entiendo
pero
que los
películas.
Entrenadores huyan de esos favoritismos.
Pero es que es lo que deben hacer. Pero o sea, sí que cabeza creo... cabe que salgan la segunda jornada a decir, sí, yo vengo aquí, voy a ganar la Liga.
Me parece bien, pero que nosotros yo creo que tenemos que decir que las distancias se han acortado. Bueno, que si antes el Madrid y el Barça le podían sacar 25 puntos a los demás, pero... ahora si pensamos los puntos que pueden sacar Madrid y Barça, para mí están igualados con el Atleti, a lo mejor que 7-8 puntos más que el Sevilla, con lo cual puede estar en la pelea con más opciones que antes.
Pero Mónica, pero que no pasa nada, que si Simeone y Lopetegui dicen tenemos equipo para estar en la pelea y después no llegan, en el caso del Sevilla, que no pasa nada, vamos, que no llega a Marte y se estrella contra...
Dirán, no, es que
será un fracaso el que no tenga capacidad de analizar la realidad, ¿no? Pero que no pasa nada, y siempre hablando y no pisando en terreno, que no pasa nada, mire usted, tire para adelante, que le han fichado 5 jugadores tire para adelante, y además él debe estar orgulloso porque es que gana siempre.
Víctor, un abrazo, un placer, ¿eh?
Hasta luego, ya os quedáis tranquilos.
Ya está. No, el que se ha quedado tranquilo eres tú.
Respiráis, cuando me despedís, respiráis. Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Gema Santos, antes de ir a otros asuntos, el Getafe ha protagonizado muy mal comienzo de temporada porque no ha marcado un solo gol en los dos partidos disputados, ha perdido los dos, y encima se queda sin Cucurella, ¿no?
Sí, lo único que, claro, desde el vestuario y el propio Michel encabezando las opiniones, dicen que están tranquilos porque es verdad que no han conseguido ni un solo punto, pero que la sensación es buena porque ellos generan juego, generan ocasiones y están convencidos de que el gol va a llegar. A ver si es verdad que llega pronto, porque el dato que nos ha pasado Pedrito Joseba deja depre a cualquiera. Sí. El Geta no ha marcado en 15 de sus últimos 21 partidos de Liga. Es verdad que solamente lleva a Michel 2. Así que hoy, cuando pensaban que se quedaban ya con un puntito, que a priori no es por nada, cualquiera lo hubiera firmado frente al todopoderoso Sevilla de nuestro Víctor Fernández, pues en el último minuto se les ha quedado cara de lelos. A todos, ¿eh? A los jugadores, a los 6.500 que se han dado por fin cita hoy en el Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, a seguir, lo único malo que el próximo finde es el Barça, así que el comienzo del Getafe no puede ser más difícil. Y sí, como bien dices, hoy esta redacción ha conocido que Marc Cucurella va a dejar el Getafe y se marcha al Brighton, a la Premier. Ha pagado ya los 18 millones de su cláusula de rescisión, que era lo que pedía el presidente Ángel Torres, Joseba. El presidente se negaba a negociar. Cucurella es uno de los jugadores más importantes de la plantilla y por eso pedía su cláusula íntegra. Y te recuerdo que de esos 18 millones que va a ingresar el Getafe, 1.8, el 10%, se lo queda el Barça, que se reservó ese porcentaje, ese 10% de la venta de Cucu.
Muy bien, pues no te muevas, Gemma, que enseguida nos cuentas algunos consejos interesantes. Pero antes vamos a saber qué dicen los oyentes. Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Que están opinando en el 637-230010, este es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, esto no es más que humo. El enésimo capítulo Mbappé, y todos sabemos que va a cumplir su año de contrato que le queda. Ya cansa el temita. Me parece una traición lo que le ha hecho el Paris Saint-Germain a Mbappé, pagarle más a alguien que tiene 35 tacos y que acaba de llegar regalado. Es de vergüenza. Sí, sí, Joseba, todos sabemos que lo de Mbappé es cuestión de horas.
Yo eso no lo he dicho, lo dijimos con Odegaard, pero coño, con Mbappé no lo voy a decir.
Y fue cuestión de horas, ¿eh?
Sí, y fue cuestión
estuvo
de horas.
Miguelito sensacional.
Yo lo de Mbappé no lo tengo muy claro todavía.
Lo interesante sería que Mbappé estuviera en el Atlético, Haaland en el Valencia y Lukaku en el Sevilla, y así iríamos igualando la liga y subiendo el nivel. Grande Víctor, que es el que os dice las verdades del barquero a todos los periodistas capitalinos, hasta el gorro de Mbappé. Otro dice que quitando el partido del Madrid, 11 goles en 9 partidos, unos truños magníficos de la mejor liga del mundo. Y dice otro diente, lo de Angelito es una gran mentira, siempre se apunta a caballo ganador, basta ya.
Sí, señor.
Y, pues... y escucha, yo sé, un oyente, ¿qué opina sobre el juego del Atlético?
A ver, señores, que sí, que el Atlético ha ganado, que va al líder, que lo importante es el resultado. Este partido se lo pones a un tío de Wisconsin, de Pernambuco, de Tailandia, de donde os dé la gana, y no se aficiona al Atlético ni de coña, porque es que aburre hasta los muertos. Y si hablamos de afición, de emoción y de lo que es el fútbol, a mí el fútbol me gusta que tenga emoción, y el Atleti emoción tiene la justa.
Sí, pero pregúnteles a los seguidores del Atlético de Madrid a ver si les gusta ver a su equipo ganar la liga con este juego y si les gusta ver cómo ganan los partidos los dos que han ganado hasta el momento. Y ellos son los que tienen la respuesta, porque ellos son los que al fin y al cabo toman las decisiones, o al menos obligan a tomarlas. Las 12 y 11, hora menos en Canarias. Oye, ay, ay, que se está torciendo la cosa para John Ram.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes, tengo localizadas en el Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo, desde 14,95 euros.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Gozando,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias. Sí. Vamos a hablar de Mbappé, claro que no. Es que ha sido decir que vamos a hablar de Mbappé y no estaba convocado, pero ¿quién ha aparecido? Sirus, hola Siro.
Buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Deseando hablar de Mbappé.
Ya. Si no estabas convocado y de repente has irrumpido ahí como con...
No, te digo, he suspendido hasta las vacaciones. Me voy a presentar mañana en Madrid para la presentación.
Caliente.
Oye, ¿quieres ir con Alcalá el martes 31 a la Liga?
Vente.
Ahí estaré. Como yo con Alcalá voy al fin del mundo.
Vente, y vale, yo contigo, sí. Vale, vente, que van a pasar cosas, ya lo verás.
Cositas, vale. ¿Verdad? Van a pasar, sí, cositas.
Vale. Angelito, se está torciendo el desenlace del Northern Trust para John Ram, ¿eh?
Y mucho, Joseba. No está acabando bien John Ram, que ha cometido un bogey en un pad que tenía bastante sencillo y que tenía que haber enchufado. Ahora un mal approach en el hoyo 16, así que como coleccionan Verdi sus rivales, esto está: Tony Finau líder, menos 20, seguido por John Ram y por Cameron Smith, empatados con menos 19. Lo bueno es que tenemos por delante el hoyo 17, que a priori es sencillo. Necesitamos hacer Verdi eye y hacer lo mismo que haga Finau en el 18 para por lo menos asegurarnos el desempate. Así que bueno, hay que recuperar un golpe en dos hoyos a Finau si queremos por lo menos llegar al desempate.
Muy bien, pues a partir de ahora hablamos de Mbappé y de esa noticia que ha soltado RMC, que es una emisora de Radio Alcalá bien informada sobre,
sí,
lo que pasa en el PSG.
Es una emisora de radio con buena información, con buenos contactos en el club parisino, en el Paris Saint-Germain, un medio de comunicación tradicional, pero muy importante en la comunicación radiofónica en Francia. Y la noticia que han soltado esta tarde y que, bueno, pues prácticamente ya recogen en medios digitales y también en la prensa de papel. Tengo delante la portada del diario Marca de mañana, fotografía de Mbappé, y a toda portada, el PSG ya abre la puerta a Mbappé. La noticia, como digo, saltaba eso de las 7:30 de la tarde, y es que Mbappé habría rechazado la enésima oferta de renovación presentada por el director deportivo del Paris Saint-Germain. Una oferta que sería de 5 años, más la opción de un sexto año opcional, como digo, a lo que Mbappé, una vez más decidido a abandonar París, habría dicho rotundamente no. Es la cuarta, quinta, sexta o enésima vez que Mbappé dice no a cada oferta de renovación que le plantea Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain. Ante esta negativa, la noticia que ha soltado Radio Monte Carlo es que el Paris Saint-Germain, esta es la noticia en realidad, habría decidido vender a su estrella por primera vez. Hasta ahora la posición, incluso en rueda de prensa de Al-Khelaifi, el propietario del Paris Saint-Germain, es negarse en rotundo a la venta, ni a la negociación, ni a escuchar ofertas. Incluso decir públicamente, la última vez lo hizo en rueda de prensa, que Kylian Mbappé seguiría este año, este curso, en el Paris Saint-Germain. El cambio de esta tarde es que, según esta información de Radio Monte Carlo, el Paris Saint-Germain se abre a negociar. Y mejor vender, pues no sé, por 150 o 160 o 180 o el precio que le pongan, a ver cómo Mbappé, si no hay venta este año, se va gratis exactamente dentro de 10 meses. Y en ese punto estamos, Joseba. Como digo, portada mañana en todos los medios de comunicación, de información deportiva aquí en España, en Francia, por supuesto, también, en L'Equipe también. El Paris Saint-Germain dispuesto, parece ser, a vender. El Real Madrid evidentemente interesado en comprar, y quedan 8 días muy interesantes, seguramente muy intensos, seguramente para la afición del Real Madrid muy emocionantes, hasta las 12 de la noche del próximo martes, día 31 de agosto.
¿Ha cambiado vuestra perspectiva a lo largo de la jornada de hoy con respecto a lo que pensabais de Mbappé en las últimas horas?
Yo para mí no. Yo me fío de lo que dijo Paco el pasado sábado. Creo que la información de Paco va a misa y, por tanto, me parece que son especulaciones. La misma especulación de que si se va Mbappé, que ya tienen a Cristiano Ronaldo, que me parece que en Italia también está circulando eso. Me imagino que lo mueve el mismo Jorge Méndez que movió que el Madrid estaba interesado en Cristiano Ronaldo y que podía venir, y que a Carlo Ancelotti estaba también deseando fichar a Cristiano Ronaldo. A mí me suena de momento a especulación, porque en el Madrid, por lo menos el sábado, tenían claro que solo un milagro podía hacer posible cambiar la opinión del emir, y no creo que le haga cambiar el que haya dicho que no Mbappé ahora a la oferta de 5 años. Si es que la oferta se la vienen haciendo desde hace 2 años, le están haciendo la misma oferta y el jugador sigue diciendo que no.
A mí lo que me hace pensar que el PSG no le va a dejar salir es que creo que tienen la intención de convencerle durante toda la temporada que viene. Quiero recordar que Neymar el año pasado por estas fechas se declaró en rebeldía, no jugó, era silbado en el estadio cuando aparecía, y luego se acabó quedando y las cosas cambian y acabó renovando. Y por lo tanto no creo que al PSG le moleste demasiado que Mbappé no renueve ahora y por lo tanto haya que sacar un dinero por él. Pero bueno, está claro que sí, mientras sigan pasando estas cosas, yo creo que el Madrid lo tiene que vivir con esperanza, un poco a la expectativa de ver si finalmente hay rotura entre el jugador y el club, porque no creo que el Madrid se quiera meter en una pelea de presentar una oferta formal y empujar al jugador a salir.
Si es que la clave es que no necesitan el dinero. O sea, no tiene, es el de los pocos clubes que no necesita recuperar el dinero de la inversión, ni mucho menos. Es que no es un problema de dinero. Y por lo tanto, esa es la carta fundamental que van a jugar.
Yo creo que está en el pulgar de un emir la decisión. O sea, claro, es que por muy corredor de fondo que sea Florentino, por mucho histórico que tenga en fichajes de última hora. O sea, yo estoy seguro de que dentro del PSG habrá quien piense, oye, que es bueno vender a este futbolista, que le queda un año de contrato, ingresar 160 millones, que dejen de hablar del fair play financiero de este equipo, que se lo pasa por el forro y se lo pasa. Pero al final va a ser el emir el que, si por orgullo, por honor, por lo que sea, diga pulgar arriba o pulgar abajo. Y de eso depende el futuro de Mbappé. El que diga lo contrario es que no sabe cómo funciona ese club. Y yo creo que está muy contento de que sea el cartel del Mundial ahora mismo.
Pero sí, escúchame, pero es que todo eso, la única, la cosa interesante, yo creo, que ofrece la información de Radio Monte Carlo, es que estarían, no es que estén, estarían dispuestos a hablar con el Madrid, han deslizado una oferta de la Premier, bueno, pues a ver qué sale de eso. Pero es que no nos hagamos milongas, que es la realidad. Depende de un señor que diga que sí o que no. Ya está.
Claro,
como
estos señores,
perdóname, estos señores es una vergüenza, como es el City. Son dos vergüenzas absolutas del fútbol. Las ligas de sus países vienen hacia otro lado, hacen lo que les da la gana, ni fair play financiero, ni nada de nada. Entonces estos tíos pueden... que 150 millones, como para mí 15 euros.
Pero la información... la información...
Ahora, la información, efectivamente... La información,
pero igual sí supone un cambio.
Claro que
sí supone un cambio, porque
claro que supone.
Que yo sepa, lo último que no está muy...
Era que no.
No está muy pendiente, yo sepa, pero creo que fue el día de la presentación de Messi, ¿no? Cuando habla Al-Khelaifi, el sí, propietario, sí, y creo que dice públicamente que no. da por hecho que este curso...
Para mí no ha cambiado nada, porque no, de momento
el propietario no habló el día de la presentación.
Pero no, ¿cómo que no ha cambiado? ¿Cómo? No, si la última... No. Hombre, yo escuché, es yo una vi unas imágenes...
De un medio de comunicación. Yo vengo escuchando cosas de Mbappé, del Paris Saint-Germain y del Real Madrid desde hace un año.
Pero
y,
¿cómo que no es un cambio de una posición no, absolutamente cerrada de asegurar que Kylian Mbappé va a hacer el curso
mí,
en París?
No salga, sí, pero no es un si cambio para mí, porque de momento... Yo sigo pensando que es otra especulación, que
pero
no
bueno,
puedo dudar de Radio Monte Carlo, pero sí, me parece curioso que en Radio Monte Carlo digan eso, que en Le Parisien no pongan nada ni digan nada de Mbappé, que en L'Equipe no pongan nada ni digan nada de Mbappé, y que resulta que esa información la tiene Radio Monte Carlo. Bien, que la tiene, perfecto, hasta que vaya a misa. Pero lo que digo yo, que para mí no ha cambiado nada, es que ese tipo de información la hemos tenido durante este año un montón de veces. Y después ha salido el Al-Khelaifi de turno a decir, no, oiga, que o Leonardo a decir, no, que nosotros, Mbappé va a seguir en el
pero, Chato, Paris Saint-Germain. Pero entonces, estás
cambiará si sale alguien a decir, bueno, lo contrario.
Estás... pero estás analizando lo que ha dicho la información de una radio. Oiga, aquí si no sale Mbappé, Arquelaifi o Florentino diciendo de cómo está esto, estamos siempre con especulaciones. Ahora estoy diciendo, oiga,
ha cambiado para mí, no, es una información como otras muchas que han salido.
Pues chico, hay una información que está dando la vuelta al mundo que conforme esto podría pasar. Te lo estoy poniendo en condicional desde que he empezado a hablar. Oiga, pues mire usted, a ver qué es lo que pasa. Evidentemente,
como hay otra información que
no
dice
ha salido
que
nadie
que ocupe el lugar de Mbappé.
Bueno, déjate de coñas. Yo te digo que no hay nadie.
Información.
Si tú sí, lo que están esperando.
Luego hay otra cosa que es inexorable, que es que las hojas caen en el calendario, ¿eh? Y no se ve lo mismo.
Claro, mira, es que me has dado pie a una propuesta o a una idea que lanzo, y supongo que estaréis todos en contra de lo que voy a decir, pero ¿al Madrid le merece la pena pagar, estando pasando las que está pasando económicamente, 160, 180 millones por un jugador una vez empezada la temporada?
Déjame decirte una
para
cosa,
los próximos 10 meses cuando lo puedes fichar gratis
antes
el 30
de que opinen
de
los demás. Joseba, el Real Madrid dices tú, pasando las que está pasando. El Real
Madrid todos, evidentemente,
escucha,
claro.
El Real Madrid tiene la confirmación de la Liga de que si esta operación se hace, al minuto siguiente está inscrito en la Liga. Es decir, cero. La situación económica del Real Madrid, por mucha pandemia y mucha, es radicalmente diferente a la que hace 15 días provocó la salida de Leo Messi del Barcelona.
Sí.
Si Florentino Pérez y el dueño del Paris Saint-Germain se reúnen en Qatar o en la Luna o en donde sea y acuerdan el traspaso, al minuto siguiente Mbappé está inscrito. No hay ni masa salarial, ni límite salarial, ni leches.
No, pero yo el escenario en el que me pongo es, tú aguantas hasta junio, salvas la temporada como
no
puedas,
puedes.
Fichas a Mbappé gratis y encima tienes los 180 o 160 que ibas a invertir en Mbappé para fichar a otro para
sí,
el año que viene.
Yo creo que no es la mentalidad de Florentino. Yo creo que Florentino maneja otras variantes mucho más estratégicos. El estadio, Mbappé, para allá, no para dentro de un año. Y como dice Alcalá, es que tiene la pasta el Madrid. Tiene la pasta. Y hemos visto otras situaciones similares en las que Florentino ha cogido el dinero y se lo ha gastado. Y luego, insisto, para mí el calendario aprieta para las dos partes, ¿eh? A mí esto de que hay un jeque y que por orgullo lo pueden tener un año en la grada, bueno, esta gente son negociantes también, ¿eh? Y eso de decir que yo no quiero ingresar 180 millones de euros, bueno, eso
bueno,
lo quiero ver yo, ¿eh?
Mi respuesta es rotundamente
sí. Si me sobra el dinero, pero 180 millones de euros, ¿qué puedes cobrar el martes?
Bueno,
cuidado, cuéntame esta gente.
De uno en uno. Yo el escenario que me planteo es, aguanta la temporada y con ese dinero que supuestamente puedes invertir en Mbappé ahora mismo, el año que viene tienes, por ejemplo, a Mbappé y a Haaland por el mismo precio.
Pero eso que dices que es razonable, si le puedes fichar, has de fichar. El riesgo de perderle es grande.
Sí,
por tanto, con harto dolor de tu corazón, porque es así, porque lo razonable es lo que tú estás diciendo. Oiga, lo razonable en el Barcelona, si hubieras vendido a Messi hace un año, te hubieras ahorrado la pasta de Messi, más lo que te hubieran dado 300 kilos.
La respuesta
Madrid,
rotundamente
es así, si no lo acabo. El Madrid es un club serio en sus cosas de cuentas. Es un club serio que no son otros. Entonces, si tú en este momento tienes la capacidad de decir, este señor llega para jugar el domingo, no puede perderla.
Mira, Florentino tiene un histórico que es muy fácil entender porque la respuesta es sí, es la pregunta que has hecho. Básicamente porque ficha Hazard cuando le queda un año por 100 millones.
Sí.
O sea, si tú tuvieras la
gran... camino
y luego el rendimiento, y luego el rendimiento por H o por B ha sido deficitario. Por eso digo, teniendo en cuenta sus antecedentes también.
No estoy intentando comparar. Es que Florentino es animal de costumbres. Uh-huh. O sea, él tiene un modus operandi y lo varía bastante poco.
Si tú tuvieras la garantía de que lo vas a traer gratis el año que viene, yo esperaría. No. Pero el problema es que si lo pierdes este año,
claro,
o te lo quitan o...
Es una Champions menos. Florentino cuenta en Champions,
si,
en estrategia.
De Mbappé,
y... No estoy de acuerdo
si
con
el deseo
eso,
de Mbappé,
o sea, ¿el riesgo
como
cuál es?
Tantas y tantas veces estamos diciendo, es jugar en el Real Madrid.
Pero además es que si aguanta las embestidas de renueva, no renueva, dice una y otra vez que no quiere renovar, o sea, yo me parece que el riesgo no es alto. O sea, yo creo que el futbolista
altísimo.
Está... en una postura muy firme.
Cuando además
es que
se va
no
a llevar una firma
ahora.
Una prima de fichaje importante,
claro.
Bueno, yo repito lo que pasó el año pasado con Neymar, que luego acabó renovando y nadie se acuerda de que hace un año se quería marchar.
Es verdad.
Que un club inglés que tienen 5 veces más dinero que el Madrid
compares, Guille, la firmeza que ha tenido Mbappé con Neymar, ¿eh? En este sentido creo que no tiene nada que ver.
Bueno, escucha, Mbappé no ha salido públicamente a decir me quiero ir y quiero ir al Madrid, ¿eh?
Hombre, Neymar lloraba, ¿eh?
Todo
lloraba
lo contrario.
Porque se quería marchar, ¿eh?
Todo lo contrario. Mbappé siempre ha dejado mensajes bastante dubitativos.
Si tú les dejas un año para moverse, ¿eh? Y pasa, en la vida no sabemos lo que puede pasar, no dentro de un año, pasado mañana. Si tú les puedes fichar, les de fichar ya. Y lo demás, pues es pensar, bueno, que posiblemente pues el chico está convencido, el Madrid, el proyecto, el liderato, el bla, bla, bla.
El y aquí año a un que año... viene se lleva prima de fichaje.
Bueno, déjate de coñas. Y sin prima de fichaje...
Y tienes otro estrellón al lado con el mismo precio.
Pero vamos a ver una cosa, dinero, no, decir. No va a tener prima de fichaje y la va a perder por otro lado, no seamos ingenuos. Va a cobrar una morterada que te mueres.
Evidentemente.
Y además, si tiene la voluntad de venir. Ahora, yo te digo, tal como está la situación, si yo le puedo trincar este año, vamos. Vamos. Además que tengo dinero para hacerlo, porque te repito que el Madrid, otra cosa no, pero esas cosas las hace bien.
Sirius, ¿qué dices?
No, no, nada, lo que decía. No, que
se ha quedado de piedra.
No, sí. Que se había cortado un poco el micrófono. No, no, yo lo que... Para mí la situación es muy parecida a la del sábado. O sea, y respeto lo que dice Alcalá, y que pues, tiene su parte de razón, y no pongo en duda tampoco la información de los compañeros de Radio Monte Carlo, pero mientras no salga el que tiene que salir a decirme que la situación ha cambiado y que están dispuestos a negociar, para mí vale lo que acaba de decir hace una semana Al-Khelaifi, que no están dispuestos a negociar, que el Madrid puede pagar si se pone a tiro, a eso estaba dispuesto. También hay una cosa, yo no sé si el Madrid está dispuesto a pagar 180 millones, porque a lo mejor una cosa es pagar 100 millones de euros por un jugador que queda libre el año que viene, y otra cosa es pagar 180 millones por muy Mbappé que sea, porque es verdad lo que hablaba, no sé quién lo decía antes, o sea, con 180 millones, igual el año pasa, el año que viene tienes a Mbappé y a Haaland.
Claro.
Entonces esa también es la, una situación que tendrá que estudiar, que a lo mejor puede ser verdad que esté dispuesto Paris Saint-Germain a negociar, pero a cualquier precio tiene que negociar el Madrid, tiene que comprar a Mbappé.
No, pero eso son otras cosas, Siro. No. Vamos a ver, es que estamos en lo mismo de siempre. Estás hablando de una posibilidad que se abre hoy por una información de unos tíos. Lo que sea, Dios dirá. Pero como bien dice Alcalá, hoy no es ayer.
Yo claro, para mí sí.
Claro, es que es así. Ahora, oiga, ¿qué puede pasar con...? No, es que te pueden pedir 500 millones. Yo qué sé.
Permitidme que nos va a aportar luz a toda esta oscuridad. Porque te rías, Alcalá.
Porque sé lo que vas a decir.
Ah, bueno. Es que siempre... Él es una bombilla.
Es una bombilla.
Tú recurres a él y ¡pum! De repente se hace la luz.
Es una bombilla.
Estás a las 12:31 de la noche y es como si fueran las 12 del mediodía. Hola, Miguelito.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches. Un poco tarde, ¿eh? Para ser una bombilla.
No, es la hora. No vas a ser bombilla a las 4 de la tarde, que no valen para nada. Es ahora cuando tienes que...
Oye, Miguelito, de momento las 3 victorias esas fuera de casa... No,
ya, Dios. Os reíais de él. Os reíais de él. ¿Ahora qué?
Ahora
qué?
Todo cambia.
Ah, amigo,
pero
claro.
Pero eso es otro asunto. Ahora
es verdad, es verdad.
La perspectiva es bien diferente ya a dos puntos de los colíderes.
Sí, es verdad.
Sobre el asunto de Mbappé...
Sí.
Yo he preguntado esta tarde a las 9:45 de la tarde...
Sí.
Y la respuesta que he recibido del Real Madrid es... De momento... Todo sigue igual.
Claro. Vale.
Lo que me cuentan es que esta información de Radio Monte Carlo, que no tiene por qué ser errónea y no tiene por qué ser mentira, en el Madrid no tienen constancia de que el Paris Saint-Germain esté dispuesto a negociar. Obviamente, si el Paris Saint-Germain está dispuesto a sentarse a la mesa y a negociar, pues la artillería está preparada para ir a por Mbappé. Pero insisto, a mí lo que me decían esta tarde a las 9:45 es, de momento todo sigue igual. El club no tiene constancia de que el Paris Saint-Germain quiera negociar por Kylian.
Claro. Porque tú crees que si hubiera cambiado algo y Florentino tuviera ya el avión privado preparado para irse mañana a París, el Madrid te lo diría, ¿verdad?
Bueno, pero...
Por eso bebe de buenas fuentes, pero, Miguelito.
A ver,
claro.
La información de Radio Monte Carlo Alcalá no tiene por qué ser falsa.
No, claro que no.
A ver si ahora la única verdad la tiene Radio Monte Carlo.
No, en absoluto. Pero que como a ti el Madrid te ha dicho que todo sigue igual...
Bueno, pero a ver, yo tendré que trasladar a antena lo que me dice el Madrid.
Sí, claro,
yo ya no sé si me mienten o no, pero estaría bueno. Yo pregunto y traslado a antena lo que me dicen. Yo creo que a todos los que estamos aquí, cuando preguntamos, muchas veces no nos dicen la verdad. Pero yo traslado a antena lo que me dice el Madrid.
99%.
Muy bien. Miguel,
a ver si ahora solo me van a mentir a mí. Solo faltaba.
Ni al médico dicen la verdad.
No, pero si además es lo normal. Si el Madrid no ha movido ficha desde hace semanas y está quieto en la postura, lo de hoy no le tiene que hacer cambiar absolutamente nada. Sigue esperando. Llama a mi puerta, ya me llamarás.
La pelota la tiene el jeque. No negocio, cantado de la vida, nos vemos en las semifinales, si es posible.
Y no puede,
sí,
ser,
negocio, pues
y no, y no puede ser una filtración del entorno del jugador. Porque Radio Monte Carlo, evidentemente, no se inventa ninguna noticia como no se la inventa nadie.
Puede ser, pero, claro. Pero ¿qué sentido tiene eso?
Pues un guiño de estoy aquí y no quiero renovar.
Pues si lo saben,
es que no la filtración
renovar.
Puede venir de tantos sitios.
Pero Fontos, se ha dicho que no.
El tema
ha dicho que no mil veces.
Que quiera negociar. Si claro, todos sabemos claro. que Kylian no claro. quiere renovar. Si todos eso lo sabemos ya. El tema
le
es.
Le llama
que
el Kylian, ¿eh?
Pues entonces a lo mejor es presión del jugador para que el jeque. Muy bien. Negocie.
Sí, pues, puede ser.
Sí, ya también se ha dicho que se ha reunido con él y le ha dicho que quiere irse al Madrid, que no quiere renovar, si todo eso es viejo.
Pero
si
es que ¿qué ha cambiado de ayer a hoy? Quiero decir, si ayer el jeque no quería negociar, ¿hoy por qué quiere negociar?
Pues porque las cosas cambian, querida.
Ya, pero de ayer
claro,
a hoy...
Claro, es que sí, las cosas
igual
cambian.
Tiene sustituto para Mbappé, no lo
pues
sé.
Hoy, que cada día está más cerca el martes en el que se cierra
también,
el
claro.
Y supuestamente porque hoy ha vuelto a rechazar esa oferta que le han hecho de 5 años, ¿no? Se supone. ¿O he entendido claro. yo mala información?
Sí, sí,
es eso. Pero habla de eso. Sí, Radio sí, Monte Carlo sí, dice sí, que sí. le han vuelto a hacer una oferta de 5 años más uno opcional y que le ha vuelto a decir que no.
El detonante sería ese.
Bueno, pues,
ante la enésima oferta de renovación de 5+1, ante la enésima respuesta de no rotundo del jugador, el jeque
se hablar.
Abre la puerta y se viene a negociar.
Claro, pues ya está. Pues ya, mañana sabremos más o pasado. Claro, pues es que no la realidad te la va a marcar el momento en que llegue. Oiga, que no se mueven. Pues estupendo, ya lo sabía.
Es que decís que, sí. decís que la llave la tiene el jeque y seguramente tengáis razón, pero ante esta portada de marca que tengo aquí delante y la portada de LAS y el País y el Mundo y el ABC y el Equipo, ¿vosotros no creéis que Florentino Pérez, si no lo ha hecho ya esta noche, mañana por la mañana, llama directamente al Khelaifi?
Al Khelaifi no, tiene que llamar al jeque, que no es al Khelaifi.
Bueno, pues
al emir. Al Khelaifi es el presidente. Pues seguro tiene que llamar al emir.
Seguro que tiene el teléfono también.
Perdóname, ¿seguro? El jeque, no el emir llama al secretario de Florentino.
O sea, ¿vosotros creéis que no hay una conversación al más alto nivel? Simplemente para que el Madrid tenga la certeza de si esta información es... Oye, esto que se publica hoy en España, que aparece en todos los medios, que ayer en la COPE estuvieron 2 horas hablando de ello, ¿esto sí, es verdad o no es verdad?
Medios, sí. Salen todos los medios haciéndose eco de una información de Radio Monte Carlo. Sí, o sea, porque claro. no es información de todos esos medios, es la información de Radio Monte Carlo que hemos dado por buena y que decimos que eso están en lo cierto. Pero repito, o sea, y sin criticar a medios de comunicación... O sea, aquí especulaciones durante este año he leído muchísimas, que iba a renovar, que había medio aceptado la oferta ya del Paris Saint-Germain, que no, después que se iba, después que se mantenían sus 13. O sea, de esa película, desde Francia, desde Hechos. España y desde Indostán, se ha venido pero, vendiendo. Entonces, sí, ¿por qué tiene que ser esta la auténtica?
Porque falta una semana para que se cierre el mercado. Pues a mí es que me parece clave, vale. Porque a todo el mundo le aprieta el zapato, bien. A todo el mundo. El PSG va a renunciar, decís, no, le sobra el dinero, va a renunciar a 180 millones de euros.
No lo sabemos.
O a 150.
¿Y el Madrid estaría dispuesto a pagar 180 millones? No lo sabemos.
Desde luego, con el agua al cuello no parece que esté
el PSG. Que esté dispuesto a pagar.
Los tiene, Siro. Los tiene.
Ya lo sé, ¿estaría dispuesto a pagarlos?
Sí, porque el modus operandi de Florentino Pérez es pagarlo. Porque es su manera de actuar, su estrategia siempre es esa. Y a mí me cuesta creer que un emir por despecho, por decir, aquí estamos nosotros y le dejo en la grada, va a renunciar a 180 millones de euros.
A mí hay una cosa que me... que yo creo que se puede ser optimista y es que Cristiano Ronaldo está en el mercado. Y la foto de Cristiano con Neymar y con Messi es, yo creo que igual de atractiva que con Mbappé. Quiero decir, si no estuviera Ronaldo o lo que se ha dicho hoy, Richarlison, pues hombre, no tiene nada que ver, pero perder a Mbappé pero fichar a Cristiano, yo creo que es algo que puede... motivar a los jeques.
Yo creo que le faltaría Ronaldinho y Camacho.
Bueno, a Cristiano
ya,
igual
ya
le puede
echar. Ya que estamos bien, recuperando también. Tal. Ahora, escúchame una cosa, Siro, que tú tienes como yo más años que la tal. Uh-huh. Hay informaciones que se publican, o sea, cosas que se publican y no se cumplen, y hay otras que sí.
Sí.
Hubo un día alguien dijo que Figo iba al Madrid, por ejemplo, y no quiero recuperar historietas antiguas. Un día a mí me llamaron y me dijeron, no publiques cosas extrañas que está ahí en el mundo deportivo, que Florentino tiene ganado las elecciones antes de votar. Me la jugué y salió. Bueno, pues estas cosas salen, y una sale, una se cumple, otra no se cumplen, y por lo que sea. Ahora, esto del día de hoy, yo sí que veo que decir, oiga, más atento, si hoy no pasa nada, yo creo que de Mbappé ni hablamos. Está igual, pues ahora ha salido esto, veremos qué pasa mañana, claro. Oígame, ¿le van a poner precio? ¿No le van a poner precio? ¿Se va a producir eso? Esperemos a ver, pero cuidadito con el asunto, porque a mí es que me parece, como yo estoy con Alcalá, que esto ha cambiado. ¿Hasta qué punto? Veremos.
Problema. ¿Sabes el problema? Veremos. Que es que yo he llegado a leer la semana pasada que a Mbappé lo presentaban hoy.
Ah, bueno, pues eso ya sabemos. Eso ya
sabemos.
No, pues es lo que. Pues bueno, por eso, o sea, que para mí, mientras no salga alguien del Paris Saint-Germain que diga lo contrario a lo que ha dicho hace una semana y media, como cada día pues ha salido una información, pues yo tengo que seguir manteniendo aquí, lo que dijo
el día que salga Leonardo hace
semana y media.
Negociamos, entonces hay noticia. Mientras no lo diga una fuente oficial, pues bueno, es una noticia que ha dado un medio de comunicación y que todo el mundo se está haciendo eco de ello.
No, Mónica, no, porque un día salió Mónica Marchante y dijo: Raúl no va a ser convocado en la próxima convocatoria de la selección. Y coño, curiosamente, Raúl no fue. Y nadie, y a ti no te habría gustado que todos dijeran: oh, bueno, esto lo dice esta chica, vamos a esperar. Vamos a esperar a la. No, no.
Concretamente tú, Alcalá.
No.
Las risas que echó en la redacción el día que dijiste eso en la tele.
Era una noticia de tal impacto que podía crear o no incredulidad, pero.
En
pero,
aquella ocasión.
Bueno, pues claro, este caso, pues exactamente igual. Exactamente igual.
Será igual cuando se confirme la noticia de Radio Monte Carlo.
Bueno, pero no lo neguemos ya de entrada, porque quienes te negaron a ti se tragaron sus palabras un mes más tarde.
Como tal,
habla en primera persona, por favor.
Miguelito, venga o no venga Mbappé, lo cierto es que en 20 días vas a estar en el Santiago Bernabéu, ¿no?
Sí, el día 11. Real Madrid-Celta.
¿Te dejan entrar, Miguelito?
4 y cuarto.
¿Ya dejan entrar a todos los medios?
Hombre. Afortunadamente sí, lo que espero es que pronto sean también las ruedas de prensa post-partido de Carlo Ancelotti presenciales. Sí. Y, no
¿y eso de quién es culpa?
Esto es culpa o esto es decisión de momento, no, de Tebas, no, de Real Madrid.
Vale. De Rubiales.
Esperemos que poquito a poco vayamos volviendo a la normalidad. Estabais hablando de fechas de partidos de la Confederación Americana que van a afectar a este encuentro. Pues ojo, porque en el calendario, el último fin de semana de enero, 28-29, no hay jornada de liga. Y precisamente es por ese motivo, porque los futbolistas internacionales, principalmente del continente americano, van a disputar con sus selecciones partidos. Y el fin de semana del 28-29 de enero no habrá campeonato nacional de liga. Y dejadme deciros también que esta semana, en principio, se va a hacer oficial la renovación de Fede Valverde, el uruguayo. Tiene contrato magnífico hasta 2025, o sea, no hay problema de...
¿Lo ha dicho Radio Monte Carlo?
No lo ha dicho Radio Monte Carlo, lo dijimos ahí en Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Tiene contrato hasta 2025, probablemente se le amplíe uno o dos como mucho, pero se le va a subir considerablemente el sueldo, porque es un futbolista de mucho futuro y que se valora mucho en el Madrid.
Un abrazo, Miguel, gracias por ser nuestra luz un día más.
Miguelito top, Miguelito
siempre,
top.
Bueno, siempre.
Una queja mía. Siempre,
espera. Luego nos la haces la queja.
Lo de Mbappé es bueno para el Madrid, bueno para la Liga y, si me apuras, bueno para el país. Necesitamos traer talento en todos los ámbitos de la sociedad. Ciro, déjate del año que viene, que llevamos 2 años a 2 velas. Necesitamos una alegría como la de aquellos años con Figo, Ronaldo, Beckham y Zidane. Creo que dais por hecho que tener a Mbappé en el Madrid es ganar la Champions seguro, y eso hay que verlo. Si el jeque está dispuesto a negociar, habrá unos cuantos clubes con mayor artillería pesada que el Madrid para llevarse a Mbappé. ¿O acaso tenéis alguna duda? Mbappé todavía no se ha puesto la camiseta del Madrid y ya estoy hasta las narices de él. ¡Qué bajonazo nos dais! Ve uno Radio Monte Carlo y se viene arriba, y los escucha a ustedes y nos deprimimos. Y dice otro oyente: Mbappé va a jugar en el Real Madrid lo mismo que Odegaard y que yo. Y hay un oyente, Joseba, que hablaba sobre el nivel que está teniendo el arranque de esta liga.
Con la teoría de que sin estrellas la liga es más aburrida, la segunda siempre sería más aburrida. Y en segunda división vemos partidazos cada semana. Un saludo, equipo, buen trabajo.
Hay que verlo todo, hay que verlo absolutamente todo. Enseguida el buzón de quejas de Tomás. Ah, pero antes, el consejo que nos trae Gema Santos, muy relacionado con ver partidos en primera y de segunda división, Gemita.
Por supuesto, para ver todo el fútbol, aquí está Movistar, aquí está el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol, como tú dices, de primera y de segunda, para disfrutar de la Liga, pero también la Champions y la programación más exclusiva, siempre con ellos. Y por supuesto, con la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Todo esto, atento, a mitad de precio durante 3 meses. Y además un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros el mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gemma, un beso, hasta luego.
¡Mua!
La 1 y 40... No, una no. 12 y 43. 11 y 43 en Guanares. Ahora seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Joseba Larrañaga.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11.
Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la ONCE. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Colabora Comunidad de Madrid.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en El Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo que estamos compartiendo con Tomás, con Roberto Palomar, con Ciro López, con Elías, con Mónica, con Guille, con Fouto, con Alcalá, con Alberto Arauz, con Angelito, que está pendiente de decirnos que John Rand no va a ganar esta edición del Northern Trust, y con las quejas de Tomás Guas. ¿Qué queja tenías, Tomás?
Hombre, 0:47 ha pasado Miguelito, ni una referencia a Vinicius.
Es verdad.
Pero, por favor, ¿qué programa es este?
Pues ya hablamos ayer largo y tendido de Vinicius.
No, pero ¿no? El pueblo quiere más.
Ah, ¿qué sí, es toda la semana.
¿Qué ha hecho hoy Vinicius?
Ah, pues no lo
¿qué
sabemos.
Se sabe de él? ¿Cuál ha sido su vida? Ah. ¿A quién ha visitado? ¿Qué ha comido?
Estoy contigo.
A Pelé.
Pelé y Melé.
Para decirle, yo soy mejor que tú.
Sí. Claro. Ha visitado a Pelé para decirle, aquí estoy yo.
Este es el comienzo de una gran historia. Hombre, pichichi, pues,
¿No tenemos su nombre pegado a Vinicius?
Deberíamos, las 24 horas del día además, pero no, ya no se lleva ese tipo de periodismo, Tomás.
Ya sé, es que... Sí.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Antoñito Ruiz y no Vinicius, ¿pero qué es esto?
Sí. Pues mira, Tomás, me han dicho que le estaba...
A ver, dime.
Me han dicho hoy que te preocupaba qué hacía Vinicius hoy.
Sí.
Y que me han dicho que le estaban haciendo ya las fotos para la portada del Balón de Oro del equipo.
No, pues mira, es trabajo anticipado.
Por eso.
Creo que hay gente que sabe de esto.
¿Y...? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué se ha colado por ahí? ¿Una señora ahí?
¿Una señora?
Una señora.
Hoy era Vinicius. Hoy era Vinicius. Y mañana le hacen las fotos a Correa.
Mira, ya está ahí el del veneno, hombre.
No soy de la mela, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Que estabas Alcalá ahí en tu retiro tal y ahora venía.
En tu retiro.
Ha venido a morder.
Espiritual.
A morder con Benito.
Pues Correa ha sido una de las claves para que la tía haya ganado la liga, ¿eh?
Ya, pero
está estupendo,
dice,
hombre.
Él lo dice sí. Con maldad. Sí.
Oye, he leído por ahí que ha marcado en 8 de los últimos 10 partidos del Atleti.
Es que el final de liga fue espectacular. Por eso.
Sí.
Ha empezado como acabó. Claro.
¿Correa o Mbappé?
Vamos, yo no cambio a Correa
naturalmente, joder.
¿No ves que Correa ya sabe lo que es esto? Mbappé,
uno de los nuestros.
No, venga, a ver cómo se adapta.
Vale. El caso que nos ocupa ahora mismo es el nuevo delantero del Atlético de Madrid.
Sí, está estrechando el cerco el Atlético de Madrid para acabar dándole al Cholo lo que ha pedido y no es otra cosa que un delantero que acompañe a Suárez. Lo contábamos esta tarde 8:30, según fuentes cercanas al Hertha de Berlín. Habría ya un principio de acuerdo por Mateus Cunha, que es ese chico delantero oro olímpico de Brasil que a todos nos ha gustado mucho en los Juegos Olímpicos.
Ha sido extraordinario.
No, oye, perdona, Tomás, está muy bien, no, chaval.
Hombre.
Yo les quisiera, mira, tres goles en 5 partidos.
Todavía no ha fichado y ya le estás matando.
Al 90% de los que jugaron los Juegos Olímpicos de Fútbol les quitaría la licencia.
Un chaval de 22 años, campeón olímpico, que quieren más.
Está bien, hombre, que sí, hijo,
pero, Antoñito, 20, te sigue,
22
por favor.
Añitos. Si no se tuerce la operación, ahora mismo habría una cifra 30 millones, que sería lo que el Atlético de Madrid pagaría por Cuña. Todavía no se ha hecho oficial, pero
¿y cuánto
fíjate,
pagó el Sevilla por Mil?
16.
16 o 17.
El nuevo Rivelino se le puede llamar a Cuña.
No,
ya
ese
que
es
Vinicius es el nuevo Pelé, no, es el nuevo
Vinicius,
Rivelino.
Pero Vinicius es 3 en 1. Jairzinho, Rivelino.
Gerson.
Es pasta 30 kilos, ¿eh?
Sí,
comparamos los 180 de Mbappé.
Es dinero. Es lo que ha trascendido, ¿no? Las cifras. Todavía no se ha hecho oficial nada. Pero fíjate que el Hertha de Berlín sí ha confirmado hoy precisamente el fichaje de alguien que podría entenderse como sustituto de este chico, de Mateus Cunha, un tal Isaac Belfodil del Hoffenheim, es el que han presentado hoy ya oficialmente y ocupa el mismo lugar que Mateus Cunha. Y fíjate que el Atlético de Madrid, hay que decir que Mateus Cunha ocuparía plaza extracomunitario, tiene que liberar plazas el Atleti y está muy cerca de hacerlo con Eguen Pérez, el central, que ayer estuvo convocado y que estuvo a punto de debutar, porque lo tuvo calentando el Cholo durante bastantes minutos, pero parece que es inminente que pueda salir a Udinese.
Y también estuvo en los juegos.
A mí no me parece
un... Eso te iba a decir, Guille, ¿qué te parece este chico?
Pues que no es un 9 puro. Yo creo que el segundos puntas ya tiene a Correa y a Joao Félix, que es lo que es Mateus Cunha. A mí me cuadraba más lo de Rafa Mir, que era la mitad de barato y me parecía más 9 de área, más suplente de verdad de Luis Suárez. No está mal Mateus Cunha, pero llegó al Leipzig, no triunfó, lo vendieron al Hertha. Y el año pasado metió 7 goles, o sea que tampoco se ha salido en Alemania.
Bueno, es un chaval jovencito, ¿no? Si hay chavales jóvenes con los que se tiene mucha paciencia aquí en la Liga Española, yo creo
tengo
que
un par de nietos, ¿eh?
Habría que hacer lo mismo con los que están fuera de toda
la que te espera con Cunha, Antoñito.
Sí, insisto, todavía pendiente de confirmarse oficialmente, pero vamos, todos los entornos de allí, de aquí, de allá y de acá. Parece que coinciden en señalar que está muy cerquita este fichaje.
Muy bien, pues mañana más. Adiós, Antoñito.
Un abrazo a
otro
todos.
Para ti.
Y a Vinicius también.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Llegó el acuerdo con Gerard Piqué, llegó el acuerdo para Jordi Alba también. Una aclaración que quiero que hagas. Cuando estamos hablando de la reducción del salario, ¿quiere decir que los jugadores eliminan esa parte de su salario para siempre o que demoran el cobro de esa parte?
En el caso de Alba hace como Piqué y opta por las dos fórmulas, la rebaja salarial y el diferimiento. Alba dejará de cobrar el 25% de lo que percibe por temporada. Pensad que tiene un salario de entre 10 y 12 millones netos por año. Joder. Eso lo deja de ganar. Y luego difiere también parte de su salario, que lo cobrará más adelante. Él tiene contrato hasta 2024, siempre ha dicho que quiere cumplir este contrato con el FC Barcelona, tendrá entonces 35 años, y hasta entonces el Barça se ahorrará mínimo 2,5 millones por temporada, que tenía firmado, y también le irán pagando poco a poco lo que le deben, como ha sucedido con Gerard Piqué, como sucederá también con Sergio Busquets y Roberto.
Un inciso, el diferimiento, esa parte, no cuenta para la rebaja salarial en la Liga.
Vale, o sea, eso lo cuenta el 25% que deja de cobrar.
Eso es, que dejas de cobrar para el límite salarial, eso es.
Vale. Son dos los que lo han acordado ya y se espera que sean cuatro al final, los cuatro capitanes, ¿no?
Sí, mañana a las 11:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva, esto es información de la cadena COPE, se reunirán los representantes y los representantes legales y el representante de Sergio Busquets y Sergi Roberto con el director del área de fútbol del Barça, Mateu Alemany, y allí hablarán tanto de una rebaja y un diferimiento para los dos capitanes que quedan, como también de la renovación de Sergi Roberto, que acaba contrato en 10 meses. No, lo que le han ofrecido de momento no le gusta, porque le han ofrecido 2 años más, pero cobrando la mitad prácticamente de lo que cobra ahora. Ahora cobra unos 6 millones netos, le han ofrecido 3 millones netos por cada una de las dos próximas temporadas, y tendrán que hablar de ello con Mateu Alemany.
Muy bien. Gracias, Víctor. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Es una buena medida, ¿eh? Dejar de cobrar 3 millones limpios de euros, ojo, ¿eh?
Sí, pues.
Porque es que había muchos rumores que lo que están haciendo es prolongar el periodo de cobro, pero no están dejando de cobrar. Sí están dejando de cobrar, y eso es lo importante.
Mucho dinero.
Es valorable. Sí.
Ha habido una presión social también para que se bajara la pasta grande, ¿eh? Como lo hizo Piqué, han estado prácticamente obligados a hacerlo, y oye, tenían sus contratos firmados. Yo creo que se les ha sometido a una presión y a ser juzgados socialmente de una forma que yo no recordaba, con contratos en vigor firmados.
Hombre, se le pitó a Alba el otro día. ¿Sí? O sea, si lo hubiera hecho se habría ahorrado los pitos.
Pero a mí me parece que esa presión, lo que tú quieras, que está bien explicado, pero es que hay momentos en que te toca dar un pasito adelante, ¿eh?
O embolicarte en tu postura y decir, Anchas Castilla, yo no me quito ni un euro.
Anchas,
o sea,
Castilla,
que...
oiga, hay un contrato firmado.
Por eso digo.
A ojos, claro. Eso está muy bien. Ahora, yo quiero decirte que me quedé el único que lo piensa. Oiga, el señor Messi llega a Barcelona en una situación personal difícil, el club le da todo. Oiga, si el señor Messi hubiera llegado a decir, juego 2 años gratis. Me voy a Miami,
pero
vuelvo
ni
y me hacéis
era
un
viable,
me,
Tomás.
Acabo. Eso es otra cuestión que Messi no tiene nada que ver. Yo os ofrezco jugar gratis, me voy 2 años o 3 al Miami con Beckham, vuelvo y hasta el fin de mis días me hacéis embajador del Barça a 2 kilos por año. Ya, mire usted, es que ha renovado 9 veces. Yo creo que el Barcelona, ¿qué más puede hacer por Messi el Barcelona en su momento? ¿Qué más ha podido hacer? Pagarle todo lo que ha querido y más. Hemos sabido, el padre pidiendo, oiga, que hemos fichado un contrato.
Sí, pero bueno, eso es otro
cantar. Claro, bueno, pues óigame, ha llegado su momento. Oiga, Jordi Alba, 10 o 12 millones de euros. Pues mire usted, hay veces en la vida que hay que tomar esas decisiones. Me parece muy de agradecer y muy loable, pero tampoco me parece una heroicidad.
A mí,
hay que agradecérselo. Oiga, que tenía la facultad de decir, pues no, yo no, claro. Yo tengo un contrato y lo hago valer. Ahora bien, mire usted, maestro, hay veces en la vida que hay que decir, pues mire, no sé. Es la vida de impresión, ¿no? O sea, no le veo la oiga, qué héroe Jordi Alba, ¿no? Oiga, muchas gracias, está muy bien, pero cumple, yo creo, que con tu obligación como persona decente, joder.
Estoy de acuerdo, pero a mí me llama mucho la atención los tiempos, cómo se han manejado los tiempos. O sea,
una vez ha ido Messi, ¿no?
Sí.
Y a mí también, sí.
Es que eso lo podían haber hecho al final de la temporada pasada.
Efectivamente.
Independientemente de que no hubieran conseguido que eso sirviera para que Messi se quedara.
Eso ya no depende de...
Pero me llama la atención los tiempos, ¿no?
Sí,
eso. Pero a mí eso me parece normal. O sea, yo, si resulta que el Barça va a invertir una parte de lo que ellos van a renunciar a ese dinero para pagarle un contrato supermillonario a Lionel Messi, oye, será muy amigo suyo, será un jugador que ha aportado mucho al Barça, pero dices, joder, si no hay dinero, no hay dinero para nadie. O sea, ¿por qué tengo que, por mi renuncia a un 25% del sueldo, que sirva para que a Messi le paguen 40, 50 o 60 millones? Pues oiga, pues a lo mejor los jugadores también son humanos, joder, y dicen, pero ¿de qué estamos hablando?
Pero es
Es normal que yo creo que se haya producido ahora y no antes.
Sí, pero yo te digo que apelo, lo que han hecho estos señores, estoy de acuerdo con Mónica, los tiempos, en fin, dejémoslo correr, que a mí me parece que es una cosa natural.
Sí.
Cuando te han retirado a ti y a 5 generaciones de Jordi Albitos y de Gerard Piquitos, si los niños...
Sí,
los
pero que luego cuando tienes que firmarlo, Tomás...
Te lo estoy diciendo en el primer momento, pero que me parece que es una cosa razonable.
Sí.
Aquí el que mejor ha manejado, y el único que ha manejado bien los tiempos, ha sido Piqué.
Que es el que
sí, ha aparecido, sí, que de verdad maestro. Ha ido por delante, sí. Que es el que se ha bajado el sueldo. Cuando se lo han bajado, todos los demás se lo van a bajar también, y los demás han quedado como que van a rebufo, y él ha quedado como...
Oye, en el Madrid se bajaron el 10%, renunciaron a la prima de no sé qué título, y demás y no pasó nada.
Sí, pero luego hubo quien no se bajó el 10% y ya sabemos cómo terminó la cosa.
Oye, correcto, pues claro. en un colectivo de
25. Bueno, parece que solo se lo pidieron a él, porque veo que los demás están renovando sin tener que bajarse, ¿eh?
Bueno,
la propaganda la ha manejado Piqué mejor que nadie.
Se lo bajaron todos y renunciaron a la prima de la liga.
Sí, eso en aquel momento, pero lo que está diciendo Joseba es lo de Sergio Ramos y luego hay otros jugadores que están renovando y que Joseba no están renovando la baja, ¿eh?
Bueno, pero pues cumpliría con lo que el culé dijo. Oye, y otra cosa, que al culé interesaría a unos y otros, ¿no? Que eso también tienen razón los futbolistas, que a mí me lo contó una vez cierto futbolista, que no voy a decir, el día que yo no les iba me daré una patada. También lo entiendo, ¿eh? Porque,
¿sabéis que desde mañana tenemos una nueva cita?
Siempre se curan las grandes heridas, siempre que quieras se puede.
¿Qué pasa, Foto? ¿Te suena algo esto? Que...
Sí, sí, me trae buenos recuerdos esto. Sí, madre mía, yo volvería otra vez.
¿Volverías a Tokio?
Sí, 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 sí.
Pues a partir de mañana los Juegos Paralímpicos. Sí, señor, ahí está en Tokio Luis Munilla. Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
Un hombre.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Buenas a todos. 7:59 de la mañana en Tokio.
Qué gran hora para entrar en el partido.
Oye, nosotros madrugábamos mucho más.
Nosotros
estábamos
a las 11 de la noche de aquí, estabais ya con el triatlón, dale que te pego.
Sí, sí, sí. Y Munilla aquí levantándose tranquilamente a las 7 de la mañana.
Escúchame, que llevo 2 horas despierto, y todavía con los efectos del jet lag.
Bueno. ¿Se puede demostrar?
Y además ha renunciado a una parte de su salario.
Exactamente, por ir a los Juegos Paralímpicos. Esto arranca ya hoy, ¿no?
Sí, señor. Bueno, hoy para nosotros, dentro de 12 horas, serán las 8 de la tarde aquí en Tokio, para vosotros mañana a la 1 de la tarde. Y además me alegro porque está respetando el tiempo, se ha levantado el día bastante bien, con unas cuantas nubes, pero los días anteriores no las teníamos todos con nosotros, porque hablaban incluso de tormenta eléctrica. Así que ahí vamos a estar disfrutando de toda esta buena gente, maravillosos deportistas, todos con una historia extraordinaria de superación detrás, y con dos españoles que van a ser los que nos representen como abanderados en esa ceremonia de inauguración. Una es la nadadora Michelle Alonso y el otro es un clásico, uno de los grandes del deporte paralímpico español, como es el valenciano Ricardo Ten, que va a participar en ciclismo por primera vez. Son sus 6th juegos, los 5 primeros como nadador y estos la primera vez como ciclista.
Va tan sobrado que ha decidido cambiar de disciplina para ir a los Juegos Paralímpicos. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas noches ahí, buenos días aquí.
¿Qué tal? Los 6th Juegos Paralímpicos, casi nada, ¿eh?
Pues imagínate, que estoy casi como para debutar, después de tanta trayectoria y ahora, pues nervios y todo, o sea que imagínate.
Oye, después de ganar 7 medallas en natación, ¿qué pasa, que te aburriste ya de la piscina y dijiste, voy a hacer otra cosa?
No, qué va, la gente joven venía apretando muy fuerte, la ambición que hace falta para seguir estando adelante, pues ya no era la misma después de tantos años. Y al final, pues bueno, el deporte a mí por lo menos me ha dado tanto que no quería dejar pasar la oportunidad de poder seguir vinculado a lo que más me gusta, que es la competición.
Claro, eso quiere decir que si la gente de natación viene pujando fuerte, ahora te pasas al ciclismo, los del ciclismo son unos vagos, ¿no?
No, que va, ni muchísimo menos. Yo ya, bueno, el otro día estaba comentando eso, que ahora ya ni me siento nadador ni me siento ciclista. Mis compañeros nadadores ya renuncian de mí porque dicen que me voy a dar vueltas por la montaña, y mis compañeros de ciclismo me han dicho que bueno, que ahí en la piscina, que se está muy fresquito y que para arriba y para abajo en la piscina se está muy bien. O sea que imagínate, se meten conmigo de las dos partes.
Lo que está claro es que para todos eres el abanderado en la ceremonia inaugural. Eso, que esa duda no la tiene nadie, ¿no?
Pues la verdad que imagínate, después de tantos años no compitiendo al máximo nivel, aún creo que le das mucho más valor a lo que supone ser el abanderado, ¿no? Representar a tu país, a tus compañeros. Yo, vamos, hasta ahora no estaba nervioso y sí que es cierto que esta mañana ya me he levantado con cosas ahí en el estómago, ¿no? Con nervios y bueno, vamos a intentar disfrutar al máximo de este día, que yo creo que va a ser inolvidable.
Tomás, ¿sabes de qué club es embajador Ricardo Ten?
Me lo supongo.
A ver si vas a suponer mal. Es del Levante, ni más ni
lo
menos.
Sé.
Sí, señor.
Me lo contaron el otro día.
Que tú eres socio de honor del Levante.
Naturalmente.
Claro que sí. Me imagino que no verías ayer el partido contra el Madrid, Ricardo.
No lo vi en directo, pero cómo la liamos, ¿eh? Es que...
Faltó el canto un duro, chato.
Pero nada, si es que no había mejor estreno para el Ciutat que un partido así. O sea que, bueno, yo creo que la afición se lo merecía después de todo este parón, ¿no? Que no haya podido disfrutar de nuestro equipo y de nuestro estadio, que yo creo que también, pues bueno, teníamos también todos muchas ganas.
Oye, Ricardo, el ciclismo no será en Izu, ¿no?
¿Es en Izu?
Sí, sí, el ciclismo.
¡Oh,
sí,
madre mía! Estamos... ¿Dónde el taxi? ¿Dónde el taxi? ¡Ay, dónde el taxi! Sí, sí. Es que a mí me tocó ir al mountain bike en los Juegos Olímpicos, sí, y son dos horas y media, una montaña, claro, que claro, solamente faltó que saltaran, sí, por allí Heidi y el abuelito, porque era la montaña de Heidi, sí, y sí, te mareas, está al subir...
La montaña.
Te mareas al subir allí, madre mía. Munilla, tú vas para allá, ¿no?
Sí, nosotros...
Sí, hombre, bueno, imagínate, ¿no? Iba a decir que para ser abanderado y para venirse al desfile se va a tener que hacer esos 150 ostras, kilómetros, que sí, no sé sí, si es lo habitual, ¿eh?
Sí, sí, pero ida y vuelta.
Pero no va a hacer en un taxi. Él tiene un transporte, que es el de los deportistas, que participa de los
hombre, te digo una cosa, yo en el taxi no fui mal, ¿eh? Wifi gratis, nevera... Tampoco estaba mal el taxi, ¿eh? Si lo peor era que estaba en el Quinto Pino.
Ricardo, pues cógete un taxi y así vas más cómodo. Oye, Ricardo, te mandamos un abrazo fuerte y que disfrutes muchísimo de la ceremonia inaugural y de los juegos. Estaremos muy pendientes y mucha suerte, a disfrutarlo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Gracias.
Un granota.
Un granota, señor. Ricardo Ten, el abanderado junto a Michel Alonso. ¿Cuántos deportistas participan en la delegación, Muni?
Tenemos 142, 15 ¿cómo? De ellos van como deportistas de apoyo y vamos a ver si conseguimos batir el récord de... Bueno, récord no, pero vamos, superar las 31 medallas que conseguimos en los Juegos de Río hace 5 años.
A ver si es verdad. Nos lo irá contando todos los días Luis Munilla desde Tokio. Que lo disfrutes tú también, Muni, gracias.
Gracias, Joseba, abrazo, abrazo a todos.
Hasta luego.
Decía un oyente, medalla de oro para los paralímpicos desde ya, son unos héroes. Si el Paris Saint-Germain pone en el mercado a Mbappé y empieza por 250 millones, lo mismo le intenta comprar el United o el City y se lo quitan al Madrid. Y luego el PSG iría por Haaland y el Madrid se queda sin Mbappé y sin Haaland. Siro, estoy comprando la camiseta del Madrid con el nombre de Mbappé, ¿qué número le pondrías?
El 10 si quieren.
Me parece de risa que habléis de clubes estado y que el Real Madrid fiche a la máxima estrella del PSG. Esto es más de lo mismo. El club más abusón de la historia del fútbol siempre ha sido el Real Madrid. Y dice un oyente, solo vi a Acuña en la final contra España. Como futbolista, bastante bueno. Como deportista, un indeseable. Teatrero, perdiendo tiempo, provocador y no fue expulsado porque lo cambiaron muy rápido.
Como ya ha habido alguien del Atleti, el partidazo hoy, vamos, va a estar encantado de recibir al muchacho, pobrecillo.
Y escucha, porque hay otro oyente opinando sobre el fichaje de Mbappé.
Os quiero decir aquí desde Málaga, por el tema de Mbappé, que por si quiere el jeque ahora negociar, es simple, porque Cristiano se quiere ir y entonces el jeque ha visto que ya se queda con el dinero, que no le importa, pero sobre todo es porque ahora se queda con Cristiano Ronaldo, Cristiano Messi, Neymar, que es que eso ni es en el FIFA.
Hay gente que cree a Elías, ¿eh?
Sí, sí, no, es que Elías tiene mucho poder de convicción.
Yo creo que busca el cartel de un mundial y es mejor el cartel con Cristiano, lo decía Alcalá. Es mejor el cartel con Cristiano que con Mbappé, seguro.
Angelito, hay desempate en el Northern Trust, pero desgraciadamente no va a estar Jonram.
Y no va a estar Jonram, y eso que empezaba los últimos 8 hoyos con 2 golpes de ventaja, no ha jugado bien el final, se le ha visto en la cara además que no estaba nada contento con su juego, además ha tenido muy mala suerte en el bote de la última bola en el último hoyo, pero bueno, no ha estado a la altura de los dos que sí están jugando este desempate, y parece que uno se lo va a llevar claramente, porque manda narices, clasificarte para un desempate después de 72 hoyos, y en el primer hoyo del desempate tirarla fuera de límites, que es lo que ha hecho el australiano Cameron Smith, así que tiene toda pinta que esto va a caer para Tony Finau. Segundo título de su carrera, hacía 5 años que no ganaba, y después del pedazo de racha que ha tenido ahí con Verdi, Eagle, Verdi y otro Verdi, un par de ellos después, se lo merece porque ha acabado de las mil maravillas. Así que esto va a ser para Finau, tercero Jonram, afianza al número 1 del mundo.
Vaya por Dios, y qué disgusto.
Tú ríete, Alcalá.
Qué disgusto,
no sí.
Qué disgusto más grande acabar así el partidazo.
Si sí, solo hablamos del mejor deportista español de la próxima década, pero no te preocupes.
Vaya, pero oye, Juan. Angelito, con la gorra.
No, pero que no te preocupes, hombre. Que como
el
no,
mejor o sea, con la gorra.
Adiós, no Angelito. Vaya berrinche te lleva.
Vaya berrinche me llevo, joder.
Adiós, adiós, Angelito.
Lo siento, Alcalá, lo siento. Intenta dormir.
Qué poco respeto.
Qué poco respeto.
No le hables, Angelito.
Adiós, Tomás. Adiós, Robert. Adiós, Ciro. Adiós, Elías. Adiós, Mónica. Adiós, Guille. Adiós, Alcalá. Adiós a todos. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
A Carrefour y la Vuelta nos une la familia. Te ofrecemos los mejores precios y soluciones para que ahorres con los tuyos. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hemos disfrutado, han disfrutado sobre todo, nosotros no tanto porque hemos echado de menos el ciclismo de la primera jornada de descanso en la Vuelta Ciclista España, supongo que en Almería. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Supones bien, muy buenas.
¿Y buenas qué noches. Tal por Almería el día? Bien, ¿no?
Pues muy bien, muy bien. Oye, dentro de lo malo que es esto del confinamiento y de no poder tener el contacto que antes teníamos con los ciclistas, pues la historia es que todo es telemático. No tienes que moverte y hoy lo que hemos hecho es movernos hacia la playa y hemos podido disfrutar un poquito de la playita.
Muy bien, y del buen comer, me imagino, ¿no?
Sí, teníamos antojo de arroz y nos hemos metido ahí un arrocito con bichos mirando al mar. Ah, bueno. O sea, muy romántico todo, de no ser por la compañía, claro.
Bueno, claro. Bueno, yo con Quique Messi me iría a una cena romántica.
Hombre, ¿y por qué no?
Claro que sí, porque tenemos la sensibilidad suficiente como para eso, ¿verdad, Quique?
¿Y por qué sí?
Pues porque tenemos la sensibilidad suficiente como para irnos a una cena, sí, claro que sí, y hablar de nuestras cosas. ¿Y qué dicen los protagonistas? Está bonita la cosa. Está Enric Mas ahí que está diciendo, a ver qué pasa con
Llevábamos tiempo sin tener ese gusanillo, sí, ¿no? De sí, un español sí, sí. En la general, y Enric Mas está demostrando que tiene piernas, al menos para estar compitiendo con Roglic. Esta mañana era muy precavido Mas, hablando de las posibilidades. Dice que es un corredor sin fisuras y que, trabajando en equipo junto a Superman, pues quizá puedan llegar a la última semana para competirle el podio y el maillot rojo. Escuchamos a Mas.
Salimos a ganar la vuelta. Sí que es verdad que una segunda y una tercera posición en una grande para un equipo es muy buena, ¿no? Pero también sería mejor un primero o un tercero, un primero o un segundo. Veremos qué pasa. También sabemos que Primoz es un corredor muy fuerte y viene de ganar las Olimpiadas de contrarreloj, así que tendremos que intentar distanciarlo antes de la última etapa, que es una contrarreloj larga y que ahí nos puede sacar algo de tiempo.
¿Cómo se retoma esto? Porque creo que tendremos que esperar todavía un poquito para que llegue la montaña otra vez, ¿no?
Sí, bueno, hay que esperar un poco, pero siempre hay alguna trampita por ahí. Mañana tenemos 189 kilómetros entre Roquetas de Mar, aquí en Almería, y el Rincón de la Victoria, ya en la provincia de Málaga. Y hay un puerto ahí de segunda, el puerto de Almáchar, que es un señor puerto, ¿eh? Es un puerto de segunda porque es corto, no es muy largo, se corona a falta de 15 kilómetros de meta y tiene bonificaciones arriba. Hombre, lo normal es que esto acabe siendo territorio de una fuga, pero si no, aquí puede haber un poquito de lío. Y un poco así va a ser el guión hasta que lleguemos al fin de semana.
Hay rampas chulas el miércoles en Valdepeñas de Jaén. ¿Te acuerdas de esa subida tan espectacular que vio ganar en su día Purito y demás? Bueno, ahí son segunditos, pero son rampas de las que gustan aquí en la Vuelta.
Muy bien. Bueno, pues aliciente no nos va a faltar, sin duda alguna, en esta segunda mitad de la Vuelta Ciclista a España. Pues os dejo en vuestro recóndito lugar del romanticismo, ¿eh? Adiós, Eri. Adiós, Quique. Hasta mañana.
Y tan recóndito.
Te espero. Adiós. Te espero. Chao. Adiós.
Voy en cuanto pueda.
A Carrefour y a la Vuelta nos une la familia. Ofertemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Y antes del kilómetro 42 tenemos, como todos los lunes, a Andrea brujuleando por Betfair. ¿Qué estará buscando? ¿Qué encontrará?
Ya estamos aquí una noche más con el comentario Betfair de los lunes, en el que vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en esta segunda jornada, que ha estado interesantísima. Solo llevamos dos y toda la emoción. Hay mucho que comentar porque hay varios resultados que analizar, porque Germán Mansilla, ya nos hemos llevado sorpresas en esta segunda jornada.
Hola, Andrea. Pues sí, la verdad que a lo mejor cabría esperar que el Barça pudiese dejarse algún punto en San Mamés, pero no era tan evidente que el Madrid pudiese pinchar y dejarse dos puntitos en el Ciudad de Valencia. Así que sí, ha empezado la jornada, esta segunda jornada, con alguna sorpresa que otra.
No, desde luego, ¿eh? Esto es muy largo, estamos solo en la segunda jornada, pero como has dicho, no nos esperábamos el pinchazo del Real Madrid y muchos no se esperaban tampoco el del Barcelona. Es pronto todavía para sacar conclusiones, pero seguro que ni a culés ni a seguidores del Real Madrid les ha hecho ninguna gracia estos dos puntos que se han dejado sus equipos. La Liga va a estar muy competida, así que cada jornada cuenta y mucho más cada punto. Y contando además que el Atlético de Madrid ha vuelto a ganar en casa ante el Elche. Te recuerdo que el pasado viernes aposté en el combipartido de Betfair a que ganaba el Real Madrid. Fallé. A que marcaba el primer gol del encuentro Eden Hazard. También fallé. Pero ¿sabes lo que acerté? Que había más de 2,5 goles, porque gracias al combipartido de Betfair siempre tienes opciones de ganar.
Sí, y además que el Atlético de Madrid, como bien comentas, da la sensación de que no ha pasado el tiempo por ellos. Parece que hemos vuelto a la misma liga del año pasado. Una pisonadora, se apunta el Cholo al 1-0ismo y ahí están, golito de Ángel Correa.
Sí, desde luego lo están haciendo muy bien. Es gracias en parte a la actuación de Ángel Correa, porque el argentino está siendo el goleador del equipo rojiblanco. Lo está haciendo muy bien. El equipo sufrió, tuvo que defender el resultado durante muchos minutos, el 1-0, pero sabemos que el Atlético de Madrid juega así y sobre todo que a los del Cholo les sirve para ganar los partidos. Así que mira, como estamos hablando tanto del Atleti, aunque haya finalizado hoy la jornada, voy a mirar a la siguiente, a su partido contra el Villarreal. Vamos al combi partido de Betfair. Pronostico victoria del Atleti, creo que va a haber mucha igualdad en el partido, así que pongo empate en la primera parte y más de 2,5 goles en el encuentro. Vamos a ver si esta apuesta de 15 euros se transforma en unas ganancias de 137. Ya tengo ganas de que llegue la próxima jornada,
¿eh? Y yo estoy seguro, y que si no dan emoción los partidos, la vamos a tener aquí en COPE, ¿eh?
Hombre, por supuesto, con el combi partido de Betfair. Recuerda que puedes apostar a más variables en el mismo partido. Tú estás al control. Hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora sí, vamos al kilómetro. Se va acabando lo bueno también para los que han estado disfrutando de las vacaciones hasta el último instante. Que es el caso de Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Porque a estas horas de la madrugada estás a punto de coger un vuelo que te traiga a la península otra vez.
Cierto, cierto. Ya estamos, se termina todo lo bueno, como decías, y bueno, lo bueno. Y al final así tiene más ganas de que volvamos otra vez las vacaciones y tengo encima entre medias retos, con lo cual sí que es cierto que pasa estos días que he pasado increíbles de entrenar, de tomar el sol, de viento. Y toca volver a la realidad, como le pasa a todo el mundo. Pero voy contento, con las pilas cargadas además, Joseba.
De todas formas, las vacaciones, en tu caso, serán las vacaciones que menos cambian o el periodo que menos cambia con respecto a la vida normal, porque tú no paras.
Pues posiblemente. Muchas veces posiblemente. Hablamos... Posiblemente porque al final, en vacaciones, es cuando más tiempo tienes y yo cuanto más tengo, pues más lo utilizo para entrenar. Y lo bien es cierto que ahora aprovecho el tiempo para hacer otro tipo de actividad o de deporte que no hago durante todo el año, que me paso casi todo el año corriendo, y aprovecho para nadar, que sí que aumento un poco el trabajo en natación, porque eso al final te ayuda a nivel muscular, de recuperación, y luego también utilizo la bicicleta. O sea que al final existen diferentes formas de trabajo y entrenamiento, y aprovecho estos días que tengo un poquito más de tiempo, pues eso, para hacer un poquito de todo.
Pues mira, me parece muy bien. Vamos a hablar de una iniciativa muy bonita que ha puesto en marcha nuestro querido Jero García. Enseguida hablamos de ella, que se llama Correr Cambia Vidas, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la actualidad del mundo del atletismo en las últimas horas, encabezado sobre todo por la gran Elaine Thompson, la velocista jamaicana que ha estado a punto de batir un récord que está vigente desde el año 1988, ¿verdad?
Bueno, ha sido salvaje. Si ya de por sí Elaine Thompson pues, consiguió ese triplete en Tokio, yo creo que fue una de las, bueno, la reina de la velocidad, por supuesto, con el oro en 100, en 200 y en ese relevo 4%, se ha marcado 10 segundos 54 centésimas, que es una auténtica barbaridad. Y muy cerquita, 5 centésimas de, pues, el récord de Florence Griffith, que todo el mundo tendrá en la memoria como uno de los grandes récords, ¿no? Es la segunda mejor marca de la historia y creo que ha sido, bueno, una de las noticias de la semana. Pero no solo eso, Joseba, que esto ha sido en la Diamond League en Eugene, sí, sino que hay una chica de 19 años que se llama Atin Mu, que a mí me tiene maravillado. Con tan solo 19 añitos es capaz de correr el 800, 1:55.04, y tiene una planta atleta. O sea, es una maravilla verla correr, que si la gente no la tiene identificada, que mire un vídeo cómo corre, qué manera de mover esas piernas increíbles, que no terminan nunca, interminables, y maravilloso. También hemos visto...
¿Se llama, como has dicho, Chema, perdona?
Atin Mu. Atin Mu,
vale.
Sí,
vale.
La campeona de 800 en Tokio también, que también ha seguido brillando. Y luego hemos tenido, pues eso, DeGrasse, que ha hecho 9:74, y otra vez nuestro amigo Ingebrigtsen, que ganó la milla con 3:47, con lo cual son gente que viene un poco arrastrando pues toda el estado de forma que han tenido en Tokio, incluso la Kipyegon, que es la corredora keniata en 1500, que también ha conseguido grandes marcas. O sea que la gente que está corriendo en Tokio todavía se mantiene y consigue pues estar ahí. Y al igual que hemos tenido, fíjate que habíamos hablado de un cambio, ¿no?, en el atletismo español, que lo hemos estado un poco valorando, ¿no? Como por primera vez se ve a deportistas jóvenes, sobrados, sin miedo, atrevidos y que se atreven a todo. Y hemos tenido el Campeonato del Mundo Sub-20 en Nairobi,
sí,
y ha habido una buena participación española y hemos tenido 3 medallas y 10 finalistas. Y destacar a Tessie Ebolé, que se ha marcado 3:63 en triple con una medalla. Luego hemos tenido a Paul McGrath en marcha, que la marcha es una modalidad que nos sigue dando alegrías, fíjate, con otro bronce. Y luego en Decaldo, José San Pastor, que también ha conseguido otro bronce. O sea que que fíjate que arrastramos una, yo creo, una inercia y una corriente maravillosa en el atletismo, y por primera vez yo veo a deportistas jóvenes que no tienen miedo a ganar, y creo que eso es maravilloso, Joseba.
Claro. Dos cosas curiosas antes de ir con el tema que vamos a tratar enseguida. Uno, en ese mismo mundial de sub-20 de Kenia, no recuerdo ahora la nacionalidad de la saltadora, una saltadora de altura, que ha llamado mucho la atención porque ha saltado con los pies por delante. Y creo que ha hecho 1,69, creo que ha saltado. Pero con una forma de saltar que no se había visto, con los pies por delante, que es, no sé, será más complicado todavía, ¿no?
Pues fíjate que me lo has dicho, lo tengo que ver porque ni lo he visto. O sea,
vale,
que...
pues te doy tiempo a que lo mires, y ya lo hablamos la semana que viene. El otro fenómeno que está llamando mucho la atención es el de un niño llamado Víctor Jaimez Solorio, que es un chaval que tiene 9 años y que corre el kilómetro en 3:08.
Sí, bueno, esto es una cosa muy excepcional. Tener un chaval con apenas 9 años que acaba de correr un 800 en 2:22 y un 1500 en 4:46, que viene a ser lo que es lo mismo pasar el 1000 a 3:08. Estamos hablando entre 19 y 20 kilómetros por hora.
Nueve años.
Joseba, es una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Aquí tenemos antecedentes un poco de jóvenes tan talentosos y tan precoces, pues Reyes Estévez fue un atleta de esas características, pero en este caso el niño no tiene ningún tipo de antecedente. Creo que su padre trabajaba en no sé, es una heladería o una persona normal y corriente, y llaman poderosamente la atención por eso mismo. Pero estamos hablando de algo muy inusual, algo muy excepcional y para mí demasiado precoz, correr a esos ritmos tan rápidos, ¿no?, con unas edades tan tempranas, porque yo creo que es como adelantar todo demasiado, ¿no? Y hay que estar muy preparado, no solo físicamente, sino mentalmente, porque cuando un atleta explota en sus mejores momentos, estamos hablando de que todavía le quedan muchos años, ¿no? Y a mí me parece que es jugar un poco con el peligro de que al chaval se le pueda quemar. No sabemos si va a llegar o no va a llegar, pero que sí que queda patente que corre a unos niveles increíbles, que ya una persona que corra, que entrene, corre a esos ritmos les cuesta, ¿eh?
Y dejemos al chaval crecer, que tiene tan solo 9 años y que ya tira todo el mundo del atletismo, pero cuando hablo mundo hablo del planeta entero, pendiente de lo que vaya a hacer las próximas carreras. Vamos a dejarle que vaya creciendo poco a poco. Como se lo está currando nuestro querido Jero García, pues después de las múltiples iniciativas que lleva a cabo en su vida, que no son pocas, ahora ha puesto en marcha otra que tiene que ver con correr, y que se llama Correr Cambia Vidas. Querido Jero, hola Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba y Chema.
¿Qué tal, hombre? Si tú estás recién operado de la rodilla, ¿cómo vas a correr?
Escucha, yo correr no, pero a mí se me da muy bien mandar.
¡Ay, amigo! Eso, como diría uno que yo sé, es palistos, niño.
Claro que sí. A mí como Legra, cada vez que me ve, me dice... Jero, tú eres el más listo de todos. A ti, que se te peguen los negros.
Sí. Y te lo dice un negro, ¿eh? Que no hay
me lo dice,
que un negro. Que a ver si ahora va a escandalizar a alguien. Un grande, sí señor, un grande de la vida. Jero, Correr Cambia Vidas. ¿Qué es Correr Cambia Vidas?
Bueno, pues es una nueva aventura que un corredor llamado Rubén González pues me ha metido en la vorágine, que quiere correr el maratón de Berlín, quiere bajar del 2:40, y me dijo: oye, mira, que yo lo que quiero es ayudar a gente, quiero ser solidario, y lo hago. Él tuvo su viaje de introspección, él leyó mi libro, y a través de mi libro dijo: yo quiero hacerlo con él. Y yo, pues bueno, pues encantado de ayudar a la gente que quiere ayudar, y sobre todo cuando estamos atacando esa lacra infecta que es la exclusión social, ¿no?
Claro, porque esto es una campaña básicamente encaminada, a través de este reto del que enseguida hablamos con Rubén, para recaudar fondos para llevar a cabo esa labor que tanto cuesta, y es que nadie quede excluido socialmente, ¿no?
Correcto. Es que es difícil, y más en estos tiempos, que haya gente con el entusiasmo que le ha puesto Rubén, ¿no? Porque mucha gente sí me llama, me dice que tal, pero ha sido su entusiasmo el que me ha arrastrado un poco a decir: venga, lo que tú quieras, si tú das palmas, yo bailo flamenco.
Y va a bailar en Alemania. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, Joseba.
O sea que tú, ¿qué haces ahora metido tú en este berenjenal?
¿Qué hago yo aquí? Tú
eres agente inmobiliario, ¿no?
Yo soy agente inmobiliario, efectivamente, sí señor.
¿Y? Pero bueno, soy muy deportista, soy corredor, llevo varios años corriendo y la verdad que a mí el atletismo me ha transformado la vida, me ha ayudado mucho a mejorar como persona y luego por ende pues como profesional, ¿no? Entonces, bueno, este año la verdad que he decidido probar un poco a apretar un poco más la tuerca e ir a un nivel un poco superior y lo que quiero un poco es con mi esfuerzo, pues oye, inspirar a otros, ¿no? A que mejoren un poco su vida a través del deporte. A mí el deporte me ha dado mucho y un poco trato de devolver eso a la sociedad, ¿no? Entonces, de compañero de aventura, pues creo que me he cogido al número uno en este país, ¿no? Que es Jero García, que es un ejemplo para los jóvenes, para la sociedad y para inculcar valores a través del deporte, que es lo que intentamos hacer a través de esta iniciativa.
Claro.
Y le ha cogido al número uno, pero de correr, ya le has visto, que dice correr poco, que lo único que gusta es mandar, ¿eh?
Bueno, a ver, claro, el hombre hace lo que puede, pero tiene un corazón muy grande, que es lo que cuenta.
Yo digo una cosa, que Rubén, como corre igual que habla, o sea, te digo yo que de los 40 baja seguro.
Pues como venda pisos igual que habla, también vende unos cuantos, ¿eh?
No va mal, te lo digo yo.
O sea que el reto es correr, que es dentro de un mes prácticamente, el Maratón de Berlín,
vamos,
¿no?
A ver, el reto es el 26 de septiembre y efectivamente, en principio es bajar de 2:45, eso es lo que vale,
te lo digo por una cosa, Rubén, porque Jero ha dicho 2:40 y en dos entrevistas más que le hagan te pone en 2:25, o sea, que anda con cuidado.
A ver, claro, hay que ser prudente con claro, estas cosas, claro, vamos a ver, claro, yo claro. Lo digo abiertamente y con total
transparencia. Espera, Rubén, Rubén, que tienes ahí a Bekele, que sabes que va a intentar batir el récord del mundo, o sea que ten cuidado que no le dejes mucho, demasiado que te
en un mes pueden cambiar mucho las cosas.
No, vamos a ver, uno tiene que saber cuál es su lugar, o sea, es decir, yo soy un corredor popular, yo soy un aficionado, pero sí que es cierto que para un popular esa marca es un gran reto, entonces lo que intento es trasladar mi mensaje al corredor de a pie, al final no es comparable no medirse con profesionales y con gente que bueno, que tiene unos medios y un tal de la leche. Pero vamos, en cualquier caso, la idea es bajar de 2:45, eso es a lo que yo me he comprometido, pero es altamente probable que baje un poquito más, ¿vale? Pero bueno, soy prudente en cuanto a lo que prometo, porque el cuerpo al final nunca sabes, puedes tener un mal día, o sea, siempre hay que ir un poco con bastante humildad, yo creo, en ese sentido.
Rubén, te digo una cosa. Espérame, Rubén, te puedo asegurar que yo cuando estaba en el más alto nivel preparando las maratones y hacía 240 kilómetros de media a la semana, yo no tenía esa seguridad que la que estás diciendo, porque la prueba de la maratón es muy dura. O sea, te voy a decir una cosa, estás confiado, estate, pero vas a sufrir mucho, que es una prueba muy dura, y hasta que no cruzas la línea de meta, no te garantiza que consigues esas marcas. O sea, que tómatelo como un gran reto, como un desafío,
sí,
y yo creo que la prueba de
la
maratón no hay que tomársela tan...
No, por eso te digo que yo... Y menos en esas marcas, claro. Estamos hablando de 2:45, que es una barbaridad.
Ya hay que correr.
Sí, señor. Jero...
Una cosa, a Chema sí. Le voy a preguntar. Yo ahora sí, te voy a quitar el puesto.
Dale.
Chema, ¿un maratón no es como la vida misma?
Hombre, es duro, que sigues como la vida, tienes momentos complicados que tienes que superar, que también te pasa en la vida, te tienes que preparar y formar como pasa en la vida, y yo es que siempre hablo de la vida como una carrera en la que sigues compitiendo, ¿no? Al final por conseguir ese objetivo, y eso lo puedes extrapolar a una maratón, a un 10.000, lo que pasa es que la prueba de maratón es una prueba que necesita mucho entrenamiento, tienes que estar muy preparado, no solo físicamente, sino también mentalmente, y luego lo bueno que tiene Rubén, que en este caso él se fija su propio objetivo. Desgraciadamente, cuando los grandes profesionales se marcaban un objetivo en la maratón es para ganar, y como él, otros muchos se preparan para ganar, que es un poco donde radica la dificultad o la diferencia. Pero en este caso sí que es cierto que la maratón se puede extrapolar a lo que pasa en la vida, con todo lo que tienes que hacer, la confianza que tienes que tener, la disciplina que tienes que llevar a cabo, todas esas cosas que tienes que hacer para llevar a cabo el proyecto final, que llegar a esos 42 kilómetros con 195 metros, que te puedo asegurar que son una auténtica tortura.
Oye, Jero, antes de terminar, la pandemia ha incidido aún más en los problemas de la gente que sufre exclusión social.
Muchísimo. Sí. Bueno, vamos a ver, hay un problema de falta de autoestima ahora mismo, sobre todo en la juventud, que viene regido sobre todo por la falta de objetivos, ¿no? Por esto, este tipo de proyectos que van a sensibilizar y concienciar a la gente en conseguir objetivos y sobre todo incentivarlos en que hagan deporte, hay que apoyarlos al 100%.
Claro que sí. Oye, la gente que quiera colaborar, ¿cómo puede hacerlo? ¿A través de la web de Correr Cambia Vidas?
Bueno, a ver, la web se llama, y el proyecto se llama Correr para Cambiar Vidas, ¿vale? La web es www.correrparacambiarvidas.com, ¿sí? Y Instagram es @correrparacambiarvidas. El objetivo y el propósito de este proyecto El propósito es concienciar a la población, especialmente a la gente joven, de los beneficios del deporte. ¿Y de qué forma vamos a hacerlo? A través de patrocinios de empresas que vayan a colaborar con nosotros mediante parte de su presupuesto que tienen destinado a responsabilidad social corporativa. Con todos los patrocinadores con los que vamos a tener el acuerdo, vamos a grabar una serie documental con ejemplos de superación de personas que han transformado su vida a través del deporte. Ese es un poco el objetivo, ¿vale? Luego vamos a tener también donaciones de particulares, etcétera, pero España no es un país muy dado, desgraciadamente, a eso, y un poco el grosso de la recaudación va a estar en esta estrategia que tenemos.
Muy bien.
Todo siempre bajo el paraguas y el amparo de la Fundación Jero García, y Jero en este caso, que es el representante.
Sí, señor. Pues Rubén, que disfrutes mucho, ya nos contarás en cuanto disputes el maratón, en cuanto corras el maratón, no tanto disputar, sino correrlo. Así que sí, que sea buena la iniciativa y que lo disfrutes dentro de lo que cabe. Un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Gracias.
Jero, que vaya todo muy bien, seguimos en contacto.
Muchísimas
un abrazo fuerte.
Gracias, chicos, un abrazo.
Hasta un abrazo.
Pues correr cambia vidas, Chema, sí, señor. Buen lema, bueno, además, y además es necesario en estos tiempos, ¿eh? Bueno, necesario siempre, pero más en estos tiempos.
Nos lo dicen a nosotros, Joseba, que a mí me cambió absolutamente toda mi vida, claro, gira en torno al deporte y me ha hecho ser lo que soy. Y fíjate, como muchos otros, que este fin de semana en Londres, 10.000 participantes que vuelven las carreras masificadas. Han sido con la Vitality Big Half en Londres, que ya se preparan además una prueba para lo que va a ser la maratón de Londres el 3 de octubre. Y también hemos tenido 15.000 participantes en Berlín, que es otra prueba que se va pues a hacer también un poco para ver cómo va a ir esa maratón de Berlín a la que hacía referencia Jero y Rubén, que en 5 semanas va a ser, y aquí han vacunado el 91% de los participantes, con lo cual vuelve las carreras, hay cada vez más gente que corre y encima tenemos retos bonitos y solidarios como el de Jero y Rubén, que a ver si entre todos podemos ayudar un poquito a que se conciencie la gente que correr es muy bueno, Joseba.
Sí, señor, pues en ello estamos. Chemita, feliz viaje, hablamos, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Joseba, buenas noches.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche en El Partidazo, la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.